Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, son las 11 en punto, hora menos en Canarias. Bienvenidos sean al último tramo del primer tiempo de juego del año 2021. Los que ya estaban, los que se acaban de unir como servidor a través de las emisoras COPE o Radio Marca, o los que lo van a hacer cuando quieran a través del podcast de COPE.es para analizar con una marchita menos, pero con la misma pasión, todo lo que ha sido noticia en este sábado en el mundo del deporte. El año natural en Primera División arrancó con la victoria del Villarreal sobre el Levante, 2-1, que le devuelve a la zona de Liga de Campeones, porque en el partido siguiente, en el primer emocionantísimo y entretenidísimo derbi sevillano de la temporada, el Sevilla no ha podido pasar del empate a 1 con el Betis. Los dos goles en el segundo tiempo, Suso marcó para el Sevilla casi nada más comenzar la segunda parte, y se han pitado dos penaltis a favor de los verdiblancos. Uno lo marcó Canales, el más discutible de Diego Carlos sobre Loren, el otro más claro de Acuña sobre Fekir, se lo paró Bonu al propio Fekir. Además, en el Coliseum quedaba un poquito de calambre por abajo, victoria del Valladolid 0-1 sobre el Getafe, gol de Beisman, que saca al Pucela del hoyo, mete a los de Bordalas en problemas y al Valencia en zona de descenso. Un Valencia que no juega hasta el lunes en Mestalla ante el Cádiz a las 9 de la noche. Y el último en finalizar, y por ahí vamos a comenzar, en Valdebebas, el Real Madrid 2-0. El primero, Lucas Vázquez, asistencia de Asensio. El segundo de Asensio, asistencia de Lucas Vázquez en dos contras del Real Madrid. Vamos a empezar por allí, casi por humanidad, con Manolo Lama, que se querrá marchar para casa a calentarse, que tiene que hacer una rasca que no veas en esa zona tan abierta de la capital. Hola Manolo, Valdebebas, muy buenas.
Buenas, Eri. Con el Madrid que se acuesta líder, ¿eh? Es verdad que tiene tres partidos más que el Atlético, que juega mañana en Vitoria, pero un Madrid que ha tirado de oficio, que ha ganado 2-0, no es que haya hecho un partido espléndido, pero ha hecho el partido que le convenía. Prácticamente no voy a decir que le haya regalado la pelota al Celta, pero se ha dado cuenta que donde más daño le hacía el equipo vigués era saliendo y robando, y en dos contras ha matado el partido con la pareja Zipizape, como decía Paco, Lucas y Asensio, que han estado, vamos, muy por encima del resto de sus compañeros y del resto del partido.
¿Me compras que ha sido un Madrid muy parecido al posconfinamiento que ganó la Liga? Sólido en las áreas.
Te lo compro. Muy serio, muy de oficio, muy de saber lo que quiere en cada momento y, sobre todo, muy de proteger su portería. El Madrid, cuando deja su portería a cero, es muy difícil que no se lleve los tres puntos, porque sabe que más tarde o más temprano una mínimo va a meter. Hoy a Courtois le hemos visto en el minuto 90 de partido. 90, en un equipo donde juega Aspas, Mina, Denis, Nolito, Bryce. Es un equipo que, por tanto, ha hecho bien los deberes, sobre todo en el tema defensivo. Yo creo que hoy el Madrid ha sabido entender y leer el partido. Zidane así lo ha hecho. Y mira, el Madrid se ha resarcido del tropezón del otro día contra el Elche.
Pues como le dices tú a los redactores del Deportes COPE, te dejo que cojas la moto y que te marches para casa, y si te da tiempo, pues te unes al Tiempo de Opinión.
Llegamos seguro.
Pues hasta ahora y con cuidado, Manolo.
Adiós.
Atento a lo que se dice en la sala de prensa y en la flash interview. Está Miguel Ángel Díaz Miguelito. No está Miguelito. Bueno, creo que tenemos por ahí un sonido de Lucas Vázquez, que ha intervenido en la flash interview por parte del Real Madrid. Un Lucas Vázquez que ha estado fantástico, como ha comentado Manolo Lama. ¿Y tampoco está el corte de Lucas Vázquez? Bueno, pues enseguida estará el corte de Lucas Vázquez. Y estará Miguel Ángel Díaz, que está atento a las ruedas de prensa del Chacho Coudet y de Zinedine Zidane. ¿Está Miguelito por ahí? ¿Puede entrar? No puede entrar Miguelito. Vale, pues está tan atento que no puede entrar Miguelito para contarnos qué se está diciendo así de primeras en Valdebebas después de esta victoria por 2-0 del Real Madrid. Pues vamos, si acaso, mientras llega el tiempo de opinión, mientras llegan las declaraciones de los protagonistas, con una batería de titulares de lo que ha sido este sábado. Ya hemos contado más o menos lo que ha pasado en Primera División. Lo más importante del día, sin duda, es la evolución del exjugador y entrenador Eusebio Sacristán, que el día de Nochevieja sufrió una mala caída y se dio un golpazo en la cabeza que requirió intervención quirúrgica en Valladolid. Y es que la evolución es positiva. Esa es la mejor noticia. Continúa con el coma inducido, el coma farmacológico, pero el tiempo está corriendo a su favor y por eso nos alegramos muchísimo. Volviendo a lo deportivo, de cara a mañana, en la lucha por el título, o lo que debería ser la lucha por el título, 4-4 a la vez Atlético de Madrid. Aquí, en el partido del líder moral, que ya no matemático, la noticia es la nieve, una capa de unos 15 centímetros que ha cubierto Mendizorroza, el escenario del partido, pero el Alavés ha exhibido previsión y curro de los operarios, han retirado la nieve y, salvo que caiga la Mundial esta noche, pues se va a jugar. Además, Trippier, que no está en la convocatoria, ni va a estar, por sanción FIFA, ha recibido la cautelar de la FIFA y ya podrá estar disponible para Simeone en los próximos compromisos mientras se resuelve esa suspensión cautelar de su sanción. Y 9 de la noche con el Barça a 11 puntos de la cabeza, que podrían ser 13, o sea que sin margen de error para los de Koeman, así lo reconoce, Huesca Fútbol Club Barcelona. Aquí frío sí, nieve parece que no, y Messi sí, y Umtiti no, con molestias estomacales, o sea que tiene Koeman a Lenglet, Araujo y Mingueza para componer su línea de centrales. Coutinho, que se lesionó contra el Eibar, tiene para 3 meses de baja. Antes se jugarán a las 2 el Athletic Elche y a las 6:30 otros 2, ya que no hubo partido de viernes, el Eibar-Granada y el Real Sociedad Osasuna. En segunda, en la Liga Smartbank, que volvía después de 10 días de parón, se han disputado a lo largo del sábado todos estos partidos. El Fuenlabrada 0, Leganés 0, el Fuenla falló un penalti, Rayo 2, Alcorcón 1, Logroñés 2, Mirandés 1 y el Cartagena 1, Real Zaragoza 1. Y ojo, porque en la categoría de plata hay varios asuntos que tienen que ver con el COVID-19. Acaba de contar Paco González, Pedro, que ha habido 2 positivos de última hora en la Ponferradina. Uno es el Míster
Cibolo y otro es Río Reina.
Río Reina,
jugador zurdo de la Ponferradina, que también parece ser que está contaminado.
Pues eso hay que sumar. En el Málaga, tirón de orejas público del entrenador Pellicer para su central venezolano Mejías, al que le han pillado en un cotillón de Nochevieja vía redes sociales, como se pilla la gente ahora, contraviniendo por todos lados la normativa anti-Covid, y ha sido apartado. No va a jugar mañana el Albacete-Málaga de las 6:15. En el Mallorca, 2 positivos por Covid, Marc Cardona y Embulá, que no van a estar en el Real Oviedo-Real Mallorca de las 9. En el Oviedo se lo van a perder por el mismo motivo Edgar y Borja Sánchez. Y movida cada vez más grande en la previa del Lugo Sporting del lunes, ya no por los 10 positivos controlados en la dinámica de la primera plantilla gijonesa, que se saben desde el martes, sino por informaciones periodísticas que apuntarían a que alguno de ellos podría venir de reuniones que habrían ido contra la normativa asturiana y obviamente también del cuidado que se le debería presuponer a futbolistas sometidos a los protocolos de la Liga de Fútbol Profesional y del CSD. Se está investigando, lo está investigando la propia Liga, que ha abierto expediente de momento informativo, y también el Principado de Asturias. De momento, ese Lugo Sporting del lunes a las 9, como dice Foto, y lo que dice Foto suele ir para adelante, se va a jugar. Del fútbol de fuera, marcadores aparte, destacamos 2 noticias. Ya es más que oficial el fichaje de Pochettino como míster del Paris Saint-Germain. Han aprovechado que allí no hay liga en Francia este fin de semana para hacer el anuncio. Firma hasta el año 2022. Y el capón público del Tottenham vía comunicado a Lo Celso, Lamela y Reguilón por una foto navideña, otros pillados por las redes sociales, que ha trascendido, donde se quebraba la normativa vigente en Gran Bretaña. Y fuera del fútbol, todo esto. 5 marcadores de la Liga Endesa. El Real Madrid, en el duelo segundo contra primero, ganó por 7, 85-92. Bilbao le ganó el derbi a Guipúzcoa por 1, 81-80. Baskonia por 17, Andorra, 84-67. Acaba de terminar el Zaragoza, 96, Betis, 95, victoria maña. Y el Valencia se ha metido en la Copa tras ganar por 16 a Gran Canaria, 101-85. Y en la etapa prólogo de 11 kilómetros del Dakar, en coches, victoria para Alitiyad, el catarí, el gran enemigo seguramente de Carlos Sainz, que se ha dejado 36 segundos, que no son nada, y menos si tenemos en cuenta que ha habido un pinchazo en su mini. En motos, primera victoria parcial para el que defiende el título, que es el estadounidense Brabec. Dicho todo esto, con esto ya se pueden ir para la cama, pero no se lo recomendamos, vamos con el postpartido de, Valdebebas, lo que ha sido el Real Madrid 2, Celta 0. Está hablando Zinedine Zidane en la flash interview de Valdebebas después de la victoria de su equipo.
Desde el inicio del partido hasta el final. Yo creo que controlamos muy bien el partido. No hemos arriesgado mucho. Yo creo que el equilibrio, hemos tenido un buen equilibrio defensivamente. Luego, bueno, a la hora de presionar arriba, recuperar el balón, lo hicimos muy bien.
Acompaña incluso todo, ¿no? Porque la jugada del 0 puede venir la jugada de un posible 0-1 a la jugada del 1-0.
Sí, eso sí. Bueno, había también que controlar eso porque, bueno, de ruptura había Aspas que hacía muy bien esto a la espalda, pero bueno, luego en contraataque metemos el primero y luego desde ahí controlamos bien el partido.
Las sensaciones van mejorando, Zinedine, y lo digo porque, bueno, quitando los 2 puntos que se pierden en Elche, la racha puede ser o es la mejor de la temporada en el Real Madrid. ¿De sensaciones también tienes?
No, de sensación buenas también, incluso el partido de Elche. La pena es que, bueno, cuando cuando no metes el segundo, siempre riesgo, ¿sabes? Porque también el rival tiene sus momentos un poco, ¿sabes? Fuertes. Y hay que controlar cuando el equipo rival tiene momento también fuerte en el partido. Pero yo creo que las sensaciones son buenas. Acabamos de hacer, no sé, de 9 partidos, ganamos 6, 3 empates. Bueno, hay que seguir porque esto es largo todavía.
No sé si Lucas Vázquez y Marco Asensio te lo están poniendo fácil a la hora de ponerlos en las alineaciones. Y esas decisiones, ¿están ayudando ellos mucho con lo que están rindiendo?
Sí, sí, pero todos, yo creo que de todas formas están todos ahí, quieren todos jugar y luego tengo que elegir, pero al final yo creo que las sensaciones son buenas de todos los jugadores. Lucas está haciendo bien, Marco, bueno, no puede decir siempre uno o dos nombres, porque al final yo creo que el éxito del equipo es de todo.
Y a Sar, que le estamos esperando, pero todavía los minutos no, por condiciones de partido, no están. ¿Cómo le estás viendo? ¿Cómo está Eden
Hazard? Poco a poco, hombre. Hay que recuperar sensaciones y poco a poco.
¿Hay que tener mucha paciencia con él?
Sí, claro.
En este mes de enero, donde hay tanto en juego, en lo que se refiere a la Liga, Zinedine, ¿tienes la sensación de que esto va a ser un duelo Atlético de Madrid-Real Madrid o esperas
no,
por alguien más? Por ejemplo, Barcelona, la Real...
No, van a estar todos ahí, de todas formas. Esto es largo, ¿sabes? Pase lo que pase, hay muchos partidos. Y bueno, nosotros seguir con lo que estamos haciendo y controlar lo que podemos nosotros controlar, es decir, nosotros.
Pues nada, feliz año y feliz año.
Ricardo Rossetti con Zinedine Zidane en Movistar La Liga, que se va para la sala de prensa donde ya ha terminado su trabajo el Chacho Coudet. Miguelito, ahora sí, hola Miguelito.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Comentarte lo primero sobre lo que ha dicho el entrenador del Celta al respecto de las molestias de Iago Aspas en el muslo, que no parece una rotura, que no parece un desgarro. La primera exploración parece que se puede quedar una contractura, o sea, una lesión de 7-10 días. Y ha dicho el técnico celeste que en principio no cuenta con el delantero para los dos próximos partidos, el de Copa de entre semana y el del Villarreal del próximo fin de semana. Ha dicho que su equipo ha jugado de igual a igual al Real Madrid y que esa jugada a la que también se refería Zidane, en la que pudo marcar su equipo, pues al final acabó marcando Lucas Vázquez y que ahí pudo cambiar el partido.
Pues te dejo que te marches para la comparecencia telemática de Zinedine Zidane, mientras voy saludando a los del Tertulión, que se vienen para comentar este partido, para esta tertulia, sin on. Tomás Guas de España, hola Tomás, buenas noches.
Heriberto Frade del mundo, eres el mejor.
Roberto Morales, compañero de la agencia EFI de Mil Batallas, hola Robert, muy buenas.
Hola Eri, buenas noches.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
¿Qué pasa, Eri? ¿Cómo estás?
Y en cualquier momento llegará a su casa Manolo Lama, sin prisa pero sin pausa, para unirse a lo que aquí se diga. Feliz año nuevo a los tres, lo primero, que no había hablado con vosotros.
Igualmente.
Espero que estéis bien y que lo hayáis pasado lo mejor posible dentro de un orden, del orden establecido. Y nada, que sea todo para bien y para mucho mejor que el año 2020. ¿Qué queréis decir así de saque de lo que habéis visto en el partido? Empiezo por ti, Tomás.
Pues hombre, dejando aparte de que Luka Modric es de otra galaxia, estamos ante el Real Vázquez, ¿verdad? Y Vázquez es el hombre que lo llena todo en todas las zonas del campo y demás. Bueno, bien, como de esto no entendemos ninguno, esto es así, yo esperaba hoy un partido muy, muy nervioso, un partido contra un rival que venía de 5 victorias consecutivas, el de 5 de 6 me parece que eran, ¿no? 5 victorias y un empate. Yo pensaba que el partido más cómodo iba a ser el de Elche hace 4 días y resulta que este ha sido más cómodo de lo esperado, porque el rival, chico, a mí el Celta me parece que es un equipo que va. Pero el Madrid ha salido concentradito, el gol pronto ayuda mucho. Y bueno, pues ha sido una noche más plácida de lo esperado, lo que nos demuestra que el fútbol es un porro, ¿no? Y es una caja de sorpresas tremenda. Ha estado
Robert.
Atento, ha estado bien, bueno, bien.
Bueno, el Real Madrid se enchufa de nuevo, ¿no? Ante un rival que es de entidad, que llega en una buena racha, se toma en serio el partido, no se desconecta como ocurrió en el Martínez Valero y recupera esta línea que venía en el mes de diciembre de contundencia. Yo me quedo sobre todo hoy con eso, con la efectividad que ha tenido en ataque, 2 disparos a puerta, 2 goles. Y eso en el Real Madrid es extraño. Ha tenido Benzema 2 ocasiones más incluso para hacer goleada, otra de Carvajal. Pero al final los 2 disparos a puerta han ido dentro con ese intercambio de regalos entre Lucas Vázquez y Asensio. La mejor noticia de la noche es el nivel de Asensio. Ha habido que tener paciencia con él, pero ha ido recuperando muy buenas sensaciones, velocidad, siendo desequilibrante, como pone el regalo del gol en el primero, y cómo llega al espacio en el segundo, creo que es la mejor noticia para el Real Madrid, lo difícil que se está poniendo a Hazard para entrar, y muy buenas sensaciones el Madrid hoy ante un Celta que duró lo que duró Iago Aspas en el césped.
¿Suscribes, Iro, todo o añades algo
sí,
más?
Sí, lo de los dos, sí, yo iba más o menos a decir lo mismo, que ha sido el primer partido plácido para el Madrid después de mucho tiempo, porque es verdad que ha ido ganando, pero siempre sufriendo y ahí pues casi pidiendo la hora. Y después, bueno, las noticias positivas, que Lucas Vázquez sigue en esa línea maravillosa que empezó cuando Zinedine Zidane le dio la confianza. Y la mejor noticia para mí es que, bueno, Marco Asensio empieza a parecerse al jugador que era antes de la lesión. Y eso creo que yo decía a principio de temporada que una de las claves para el Madrid, si quiere tener alguna opción en Europa y también en la Liga Española, es la recuperación de Hazard y de Marco Asensio. Bueno, pues Marco Asensio parece que ya está en el camino y ahora hay que esperar a ver si Hazard también tiene más minutos y empieza a coger ritmo de competición.
Claro, un equipo como el Real Madrid tiene que ganar siempre, y más después de lo que hizo en Elche, pero es que lo que ha hecho hoy el Real Madrid ante un Celta, al que ha dejado a la mínima expresión siendo un equipazo muy en forma, le afea todavía un poquito más lo del otro día.
Por eso te digo que el partido que parecía marcas también primero, el Elche no sé si lleva 6 o 7 partidos que no gana y demás, ¿no? Es un Madrid que renuncia. Es un Madrid que sea tonta, que conceda aquel penalti absurdo y después es incapaz de coger el hilo del partido. Entonces, bueno, igual, escúchame, le estamos dando vueltas a una cosa, que el Madrid es esto, ¿no?
No,
pero hay una, Tomás, hay una explicación táctica que le decía Lama en el partido, sí, que es clave, ¿no? Que es como el rival plantea los partidos ante el Real Madrid. Yo creo que nada tiene que ver cómo ha salido hoy un Celta que llega en racha, que ha pasado de estar con la agonía de ver el descenso de cerca a llamar a las puertas de Europa y que se permite visitar el Di Stéfano con una filosofía muy diferente a la que tuvo el Elche, que se encerró, que le puso dos líneas pegadas, que no dejaba espacios, y ese tipo de equipos al Real Madrid le cuesta mucho más. Hoy el Real Madrid, con espacios para correr, juntándose atrás, encontrando la calidad de sus jugadores, al final brilla mucho más. Es que estos
tratamientos lo hacen mejor. Te compro la mitad. El Madrid de la primera parte en Elche tiene que ser de la segunda. El rival es el rival. O sea, yo pensaba, me ponía en mensajes con un amigo común, esto del Atalanta puede ser un show, porque se va para adelante y puede acabar 8-8 y 9-8 en la eliminatoria. Pero bueno, el rival tiene sus armas, tiene su manera de jugar y tiene sus cosas. Tú lo que no te puedes ir del partido como te fuiste en Elche. Entonces, que el rival salga y te sea más cómodo un equipo abierto que uno cerrado, pues hombre, al Madrid a cualquiera, jugar contra 11 tíos atrás, pues mucho más difícil que si te salen a buscarte. Ahora, mire usted qué hace, ¿juega 45 minutos o juega 90? Y esa es la clave. A mí el rival me parece muy bien, todo lo que decís, lo que dice Manolo me parece estupendo. Ahora, ¿usted qué hace consigo mismo? Usted jugó 45 minutos y se fue a dormir. Cuando se quiso dar cuenta, pues no gana.
No puedes tocar el tambor contra nadie en esta liga.
Contra nadie, hombre. Es que 0-1, 0-2. Oiga, es otra cuestión. Está 0-2 en Altavix, pues coño, al Elche pues, se le viene el mundo encima. Oiga, pim, pam, pum, que agarra un tío, que me ven, que penalti, que tal. 1-1. Coño, pues mire, 2 puntos menos, que como decía Santi Cañizares, una gran verdad que se la oía Cruyff una vez, los puntos que se pierden no vuelven. Y la culpa es tuya, el rival, pues bueno, pues hay quien es más alegre y quien es más triste. Bueno, estupendo. ¿Pero tú qué haces? Hoy ha sido un Madrid, bien, bueno, estupendo. No ha sido ningún alarde, no es el Brasil de Pelé, pero coño, es un equipo metido y que no da facilidades y va por el partido. En Elche fue 45 minutos.
Lo que se le presupone a un favorito de la Liga y nada más.
Coño, claro. A ver, tú si el Atleti mañana hace el tonto.
Veremos.
Igual pierde 6-0, pero que no va a hacer el tonto, seguro que no.
Está Zinedine Zidane en la sala de prensa ahora, en la conferencia telemática. A ver qué dice.
De toda la vida, es un jugador muy fiable, muy, muy metido, muy de Madrid y ya está. Al final lo da todo en el campo y me alegro por lo que está haciendo. Nada más. A mí no me sorprende y yo creo que a sus compañeros tampoco. Y luego, dicho eso, yo creo que es siempre una cuestión de equipo. Yo creo que hoy jugamos muy bien, de minuto uno hasta el final. Es un partido completo y me alegro por los jugadores, porque no es nada fácil siempre jugar con... Bueno, sabemos que es el Madrid y tenemos que siempre sumar, siempre ganar, y no es fácil. Y al final es lo que están consiguiendo los jugadores.
Ahora nos resume Miguel Ángel Díaz. Habla Zinedine Zidane de los jugadores. Lo que no sabemos es si habla de todos o de los que utiliza. Porque hoy ha vuelto a demostrar Zidane en el 11, que ha hecho los cambios que tenía que hacer. Ha entrado Nacho por Ramos y ha entrado Mendy para hacer de sí mismo, porque Marcelo de momento no está para esto. Y Zidane, pues, o confía en los que confía, o le importa tres pepinos lo que diga la gente de su manera de gestionar la plantilla, o las dos son correctas, como en un test de conducir.
Sí, hablaba en la respuesta a Zidane, yo creo que hablaba al inicio de Lucas Vázquez, sí. por el momento que está viviendo el gallego y esa renovación que se está ganando en el terreno de juego, cuando menos se pensaba en el club que se lo iba a dar la vuelta a la situación, ahora está en un compromiso de renovar al gallego que se lo está ganando. Y respecto a lo que dices de las rotaciones, está claro que las rotaciones ya no existen para Zidane, pero sí que se pueden meter pequeños retoques que no te dejen a futbolistas sin ninguna continuidad. Llega lo de Sergio Ramos inesperado y hoy tienes que recurrir a Nacho, que te ha rendido, pero si tienes que sacar a Militao, llevas sin jugar el de octubre, ¿no? Yo creo que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Habrá un término medio que de vez en cuando meter a ese tipo de jugadores, dar más minutos a Odegaard, dar más minutos a Hazard, que le estamos esperando, y que estén más enchufados más jugadores al equipo, aunque él ve que lo que funciona no lo toca y de momento está cargando demasiados minutos a un once tipo.
Claro, ahí está, perdona, el matiz, sí. Roberto, que habrá jugadores que tienen lo que merecen y habrá jugadores que o metes en dinámica o metes minutos de competición buenos o no te van a coger la forma en la vida.
Sí, algunos se ha tomado el toque de atención ya en serio, ¿no? Yo creo que Marcelo físicamente, por ejemplo, ya se le ve otro futbolista, el que ha cogido un entrenador personal y se ha puesto las pilas. Ha tardado mucho en verlo, pero el otro día los fallos de Marcelo en el Martínez Valero no es por mala forma física. Se le vio bien de tono físico y se le vio falto de toque con el balón, de ritmo de competición, y eso se pierde por no jugar. Por eso te digo que yo creo que de vez en cuando tiene un número de cambios que puede ir utilizando. Entiendo que no toques el bloque, pero sí que renueves más el equipo en las segundas partes, ¿no? Yo creo que ahí es lo único que se le puede decir a Zidane, que engancha más jugadores a la plantilla, que llama la atención, ¿no?, que digamos a Zidane eso, porque precisamente si algo ha caracterizado al técnico es que con él todos los jugadores han estado enchufados y siempre han tenido oportunidades para entrar. Ahora es todo lo contrario, hay jugadores como Jovic, como Isco, como Militao, que no esperan ya jugar, es que no tienen ni un minuto.
No, yo creo que hay jugadores que les debes esperar. Verbigracia Asensio, cada día va mejor, entonces le tienes que esperar, y hay otros que te tienen que obligar a que los esperes. Porque, claro,
que lo demuestren cuando tengan.
Ahí estamos. O sea, aquí tú dices, oiga, Hazard, pues mire usted, Hazard ni la toca, pero Hazard es un tío que necesita minutos, porque te repito, yo creo que lo que tenga que pasar en febrero, marzo y demás va a depender mucho de Hazard y Asensio, entre otros, pero sobre todo de estos dos, ¿no? Que puede no ser costible, bla, bla, bla. Ahora, hay tío que tiene que decir, mire usted, yo soy digno de llevar la camiseta del Madrid.
Yo estoy de acuerdo con los dos y con lo que dice un poco Roberto, que yo creo que esta plantilla o este equipo no está para hacer, y se demostró, las rotaciones de 4, 5, 6 jugadores como intentó hacer, claro, a principio de temporada, pero sí tú puedes ir dándole minutos y rodando a gente, pues con los cambios, claro. A mí hoy me llama la atención,
un minuto
como
más
me llamó
de calidad,
el otro día,
que no hay Copa, ni hay Champions, ni
claro,
nada en semana.
Claro, que a Hazard, por ejemplo, con 2-0, porque yo entiendo que a lo mejor que con 1-0 dices, mira, este equipo no está para arriesgar mucho en cambios porque se me puede caer. Pero con 2-0, por ejemplo, que iba hoy en el minuto 7 de la segunda parte, pues no sé si era obligado esperar hasta el minuto 70 para hacer el cambio, ¿no? O sea, entonces ahí es donde quizás, no sé, veo temeroso a Zidane, que es un tío que siempre ha sido valiente en el tema de las rotaciones, ¿no? Entonces, pues ahí es donde me extraña que no le dé más minutos, porque repito, yo creo que el problema, por ejemplo, de Hazard es eso, de que, claro, es que en 15 minutos, en 13 el otro día, hoy 17, es que te da muy poco tiempo a hacer alguna cosa, ¿no? Y bueno, no
también sé, es verdad, Siro, que fue muy valiente en el año que el del doblete de la Liga,
sí,
y de la Copa de Europa, porque la segunda unidad era otra cosa,
claro. Claro, es lo que yo siempre he dicho. O sea, claro, no es lo mismo tener como segunda unidad a James, a Bale en algunas ocasiones, sí, a Morata. Claro, es que tú tenías un segundo equipo titularísimo, ¿no? Ahora ya no es lo mismo, ya no es lo mismo.
Bueno, pero de ahí, estamos de acuerdo que no es lo mismo, pero porque tenías jugadores internacionales.
No, por eso hablo de rotaciones, sino de darles minutos cuando hay partidos que más o menos ya lo tienes bastante encarado, ¿no?
Pero que también hay un peligro, y da rabia hablar tantos minutos de esto ahora, que Zidane lo ha hecho perfecto, el Madrid ha ganado, ha hecho un partidazo, ha mostrado muy buen nivel, pero es verdad que hay jugadores, por ejemplo, como Vinicius, que aparece, desaparece. Ahora no ha tenido ningún minuto y eso que Hazard ha sido suplente. Imaginaos cuando sea titular Hazard, ¿no? O sea, al final, Fede Valverde, un futbolista que explotó con Zidane, que era clave en el Real Madrid, que le metía el físico, que le metía ese toque de fútbol moderno de ir de un lado al otro del campo, ese físico que necesita el equipo, y ahora aparece en las segundas partes, hoy aparece 5 minutos solamente, Odegaard, que necesita más continuidad, ¿no? Que al final, si algún día te falta Modric, te falta Kroos, necesitas meter a este tipo de futbolistas, pues te van a aparecer de la nada y no van a tener esa confianza en sí mismos que si están jugando a menudo con el equipo.
Está claro. Los más desterrados ahora mismo parecen Militao, Jovic y Mariano, pero hay alguno sí que está todavía ahí en una fronterita, ¿eh?
Sí, esto, los que hablaba un poco, lo que hablaba un poco Roberto, ¿no? Son esos jugadores que Valverde, por ejemplo, lo que decía Tomás, ¿no? Que lo tienes que ganar en el entrenamiento. Yo estoy convencido que Valverde se lo gana, es decir, no discute ni una décima de esfuerzo Valverde. Y te extraña eso, ¿no? Que 5 minutos, hombre, pues no sé si a lo mejor pues sería bueno a Casemiro con un 2-0 en el marcador, pues darle un poquito de descanso y
¡no!
que vaya cogiendo ritmo Valverde, ¿no?
No, Casemiro, que no, nunca se puede tocar a Casemiro, nunca.
Mira, está hablando en la televisión uno de los que están poco a poco llegando a su mejor nivel, Marco Asensio.
Hay que acumular partidos, hay que acumular minutos. Y bueno, yo estoy en esa línea, trabajando muy fuerte para que el míster me siga dando esa confianza para poder jugar los partidos e intentar aportar lo máximo.
Oye, y desde el primer minuto sí que se ha visto un equipo que sabía que tenía que ser intenso.
Sí, sabíamos que el Celta tiene muy buen trato de balón, teníamos que apretar arriba porque cada vez que robásemos, pues en las transiciones íbamos a hacer mucho daño.
¿Os dolió especialmente perder puntos el otro día en Elche?
Sí, siempre nos duele. Al final nosotros siempre queremos ganar, siempre se nos exige lo máximo. Y bueno, de la forma que fue, pues sí que te vas con malas sensaciones, pero bueno, yo creo que el otro día hicimos un buen partido, aunque no nos llevamos los 3 puntos, pero bueno, hoy se ha visto otra vez esa buena cara del equipo, intenso, sólido defensivamente y en ataque, pues metiendo goles y generando muchas ocasiones.
Venís de una muy buena racha, se escapaban esos 2 puntos, el equipo acaba, ¿notas que ya empieza a coger regularidad, que empieza a ser más fiable que hace 2 meses, por ejemplo?
Sí, al final yo creo que por las circunstancias también, al principio pues no hubo mucha pretemporada, ha sido todo un poco complicado, pero bueno, yo creo que venimos en una muy buena dinámica, tenemos que seguir así, la idea del equipo, nuestra idea, nuestra mentalidad la tenemos muy clara y yo creo que así ganaremos muchos partidos.
Marco, ¿cómo está la liga? ¿Notas o notáis, tenéis la sensación de que esto es un duelo con el Atlético de Madrid o que ahí puede entrar más rivales, el Barça, otros equipos como la Real?
Bueno, siempre los grandes equipos van a estar ahí. A mí me gusta siempre fijarme en nosotros ir sumando de 3 en 3 y así posicionarnos arriba e intentar pues ganar esta liga también.
Marco, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Marco Asensio en el micrófono de Ricardo Rossetti. Yo cada vez que escucho a la Real en una terna de cara a la liga pienso que habría sido de la Real de no haber estado no sé cuántos partidos sin ganar, ¿eh? Está ahí tercera la Real, pero bueno, de no haberse embolicado ahí, pues estaría mano a mano, ¿eh? Prácticamente.
Se han embolicado todo, pero es el Atleti de momento. El Atleti se embolicó en Valdebebas, que le puede pasar y demás, pero la Real está ahí, ¿eh?
Sí, pero depende, no, hombre, es un poco como el Sevilla, ¿no? Para luchar por el título necesitas tener una plantilla de 18 jugadores que puedan ser titulares. Claro, la Real cuando se viene abajo, a la que Silva se lesiona, a la que Oyarzabal se lesiona y tal, claro.
Se ya te mete la Europa League también, ahí.
Claro, sí, ya no es lo mismo, ya empiezas a sufrir, ya entras, estás en 2 competiciones, en Europa y en la Liga Española, y ahí es donde, claro, la longitud de plantilla, pues eso es lo que al final te hace.
Pero te va a tocar la pera a López y
Curarito, no, eso sí. Sí, seguro,
con las 4
seguro,
plazas de Champions seguro, de este año que están seguro, en el aire, pero vienen en el aire. Sí. Porque esto juega, hombre, que lo que decimos, claro, el amplitud de banquillo, todo eso ya, claro, sin duda, ¿no? Pero esos tíos juegan bien al fútbol y cuidado, ¿eh?
En eso de la amplitud de banquillo yo veo mejor al Villarreal, pero ahora os pregunto más cosas, pero antes ya está aquí Miguel Ángel Díaz después de la comparecencia de prensa de Zidane. Y cuidado que la alegría a lo mejor no es completa. ¿Por qué, Miguelito?
Sí, a ver.
¿Qué pasó?
No,
Carvajal.
Sí, Carvajal. Ha dicho Zidane en rueda de prensa que tiene algunas molestias, que parece poca cosa y que por eso ha sido mejor no arriesgar. Metió a Vinicius sin calentar. Y luego ha habido un detalle. Estamos esperando el acta de Burgos
Bengoechea. La tarjeta, ¿verdad?
Claro, porque sí, según la web de la Liga, esa amarilla ha sido para Carvajal, que yo creo que ha tenido la suficientemente la suficiente inteligencia, si es así, de cómo estaba percibido, y a lo mejor sabe que por esas leves molestias que tiene no va a poder jugar en Pamplona la próxima semana, pues igual ha forzado esa cartulina amarilla, pero estamos esperando el acta de Burgos Bengoetxea. Por lo demás, sobre Hazard, que va a ir poco a poco, que no se va a forzar, y luego pues reparto de elogios, ¿no? Para Nacho, para Asensio, para Lucas Vázquez. Se le han hecho diferentes preguntas por estos jugadores a Zidane y se ha mostrado con ellos, porque dice que no les sorprende, que son futbolistas para el Real Madrid y que lo están haciendo muy bien.
Gracias. ¿Le has preguntado si le tranquiliza el fichaje de Pochettino por el PSG?
No.
Oh,
le he preguntado, aunque me ha toreado la respuesta, si Hazard no juega porque no está al 100% o porque si Asensio y Lucas Vázquez ahora mismo están para sentados.
¿Hay quien ha querido leer el fichaje de Pochettino en clave atravesada? Se complica Mbappé y vete tú a saber si le busca las vueltas a Ramos.
Escúchame, hará lo que querrá, querido.
Eso está en manos de Mbappé.
Está clarísimo.
Ya puede ir, vamos, el primo de Mbappé a entrenar. Si él quiere jugar en el Madrid, va a dar lo que
yo.
Y el parece tío que quiere, porque no ha renovado por eso.
El tío segundo de su tal, que Pochettino le va a dar cariño y que le va a sacar sin duda, coño, y sabe lo que sin duda. Esto está aquí. Ahora, estamos en lo de siempre. Toulon, Sochaux, ¿qué más es aquello? Montpellier. O el Real Madrid. Usted decidirá, amigo.
Pues ahí parece que deja un hueco Carvajal. Se supone que para poco tiempo, ya veremos según las pruebas que se le hagan.
Vázquez, bueno, sí, hay un abanico.
Nacho igual se puede caer.
Mira, otro sentenciado, Odriozola.
Sí, mira, Odriozola no juega desde septiembre. Vete tú a saber. Bah. Igual es hasta una oportunidad para Odriozola. No creo. Lo normal sería Nacho, que ha hecho un buen partido. Y otra
si
vez,
entrena, el Madrid no juega toda la semana, ¿no?
No,
pues si entrena,
dará algún día libre Zidane. Y otra opción, pues es a lo mejor retrasar a Lucas Vázquez, que lleva 16 partidos seguidos de titular, y jugar arriba con Hazard y con Asensio.
Si entrena la semana bien, yo creo que va a poner a Hazard.
Sí, a lo mejor que juegue Vázquez, Lucas de lateral o incluso Nacho, y darle un respiro también a Lucas Vázquez, que lo está jugando absolutamente todo.
Incluso...
Hoy comentamos que se ha dado 75 sprints en el partido.
La verdad es que es extraño lo de Hazard, porque ya ha pasado mucho tiempo de la rotura muscular que tuvo, no es que sea un regreso prematuro, estamos hablando de ya 6 semanas, si no me equivoco, Miguel, y yo, otras ocasiones la ha metido directamente en el equipo, incluso estando más corto físicamente que ahora, lo ha metido directamente en el equipo y ahora no le da la oportunidad.
Lo he dicho durante la retransmisión, en este caso la información que tengo no es que Hazard le falte, porque ya lleva, como dices, entrenamientos y... Recuerda que el otro día ni jugó contra el Granada, que tuvo unos minutitos contra el Elche y que hoy ha tenido algunos más. Es que Zidane está siendo justo, lo está intentando y considera que ahora mismo Lucas Vázquez y Asensio tienen que ser titulares.
O que a lo mejor con Bale ha hecho un máster y quiere ir más despacio con este.
O a lo mejor está queriendo apretar también a Hazard, ¿no? Que probablemente le falte chispa, claro, porque lleva mucha inactividad, pero que hay que apretar los dientes. Que es que mira cómo están Lucas Vázquez y Asensio.
De lo de Lucas Vázquez. Ha hablado Lucas Vázquez en la televisión justo después del partido y esto ha dicho de su partidazo y de cómo está lo de su renovación. Ya es libre de negociar con quien quiera desde el 1 de enero.
Pues muy feliz, ¿no? Al final, siempre que haces gol, pues es una alegría y sobre todo por haber conseguido la victoria, que es lo más importante. Si seguimos esta línea, pues estaremos hasta el final peleando por todo.
¿Y tus sensaciones? Porque has tenido premio con el gol.
Sí, al final pues estoy jugando mucho, estoy muy contento por las oportunidades que me está dando el míster y sobre todo pues a intentar trabajar para seguir ayudando a mis compañeros.
Con goles, empezando así, va a ser difícil no regalarte la renovación, ¿no?
Bueno, eso ya lo veremos, ¿no? No depende solamente de mí, hay que ver lo que pasa.
¿A qué os suena eso?
A que está renovado.
Yo creo que sí.
Si él quiere quedarse, está renovado. Es un jugador, yo lo he dicho muchas veces, o sea, pero no este año, el otro. En el Barça y en el Madrid, y casi incluiría el Atleti, siempre necesitas un jugador 14, 15, pues como Lucas Vázquez. O sea, un jugador que no va a ser titular indiscutible, que ahora lo está siendo, pero que cuando tiene la oportunidad, pues ni pone mala cara, ni dice ahora se acuerda este de mí, sino que sale ahí a jugar al 100%. Y cuando no le toque jugar, pues tendrá la misma actitud. O sea, seguirá trabajando y cuando salga, pues intentará demostrarle a Zidane que puede estar equivocado. Y eso es muy difícil encontrarlo para equipos como Barça, Madrid, Atlético de Madrid, los grandes. O sea, necesitas el 14 o el 15 que sean como Lucas Vázquez. Lucas es un ejemplo. Por eso yo lo renovaría siempre.
Lucas Vázquez le ha dado la vuelta a la tortilla como hemos contado el pasado verano, la intención del Madrid era no renovarle, que acabara esta temporada contrato. Tuvo una oferta de Qatar, como contamos en su día, interesante, decidió quedarse y ahora las cosas han cambiado. Cuando Lucas Vázquez dice no depende de uno mismo, es que él quiere seguir y que, bueno, por lo que el club tenía pensado en verano, no quería ofrecerle la renovación. Ahora ha intervenido incluso Zidane, se lo está ganando en el campo y yo creo que las cosas han cambiado y que en breve se hará oficial o se concretará la renovación de Lucas Vázquez, que todavía está en edad para jugar mucho al fútbol, porque creo que tiene 28 años.
Igual y es tuyo.
Claro, ya lo tienes, claro. No lo tienes
hombre.
Educar.
Te juega de lateral, te juega de interior.
¿Sabes es que como tú, Miguelito, tú eres un Vázquez.
No, pero...
Sí, no, dice que no.
Pero yo estoy más especializado en un puesto que Lucas. Sí, Lucas puede jugar en más. Es como Eri, puede hacer de todo. Puede narrar ciclismo, puede dirigir.
Cuando me preguntan en algún sitio, me dicen tú... Oye,
claro. Eri es como Lucas Vázquez, puede jugar en muchas posiciones.
Yo soy como Lucas Vázquez, que claro. me
no es titular indiscutible, pero cuando sale, oye...
Me pagan siempre para
lo
jugar
bien,
cuando...
Siempre bueno, lo hace bien.
Muchas gracias, muchas gracias.
Escúchame,
no, pero
escúchame,
Lucas
Siro.
Ah, vale.
Vázquez, digo Vázquez, Siro Vázquez, Miguelito y Frade son básicos para nuestras pensiones.
No, no, está claro. Pero, es que digamos que tiene razón Miguelito.
Lo que no sé es que es básico para la mía.
Y el de la Agencia EFE también. El de la Agencia EFE que pague lo que tiene que pagar. ¿Me entiendes? Y esto es para nosotros, chato. Son aquellos Vázquez.
Igual la Ahora, renovación,
Miguelito, mete, no te constipes.
Igual la renovación de Vázquez es una cuestión de tiempos, de anunciarla en el momento justo y adecuado. Y se entiende también que lo de Ramos igual.
Yo de Ramos tengo más dudas y tengo menos información y no sé.
¿Pero le ves fuera?
Llama
el
segundero, llama a Lama, que
claro,
igual tiene más
tenemos
información.
Tenemos el segundero de Lama, van pasando los días.
No le quiero achuchar
llamado.
Yo porque está en carretera Manolo, pero hay que preguntarle si a las 11:36 ha habido llamada. Ramos estaba en el partido a pesar de las molestias.
Sí,
de
sí, ha estado en el partido. Se ha visto con Florentino también, han estado los dos en el túnel, animando a los jugadores antes del partido. Y bueno, vamos a ver. Ayer quedó claro Zidane, ¿no? Le preguntaba precisamente por eso, si quiere que esto se solucione lo antes posible. Y vamos, Zidane salió en defensa de sus jugadores y cree que esto claro, dice que hay
pero
que...
Pero la pasta no la pone Zidane.
No, pero bueno, Zidane aprieta por su gente. Ya, ¿no?
Ahora os pregunto...
Es que estos tres son su gente y son titulares. Bien.
Ahora os pregunto opinión acerca de esto de Sergio Ramos, pero antes pide paso desde Vigo Santi Peón. Hola Santi, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hay parte médico sobre Yago Aspas, que se fue en el minuto 51, y sobre Nolito también.
Sí, sobre ambos futbolistas del Celta, y las noticias son preocupantes. Sin profundizar demasiado en el grado de lesiones de ni uno ni otro, Eri, porque dice el parte médico del Celta que van a ser sometidos ambos a pruebas médicas a lo largo de las próximas horas. Sobre Yago Aspas, probable lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha, y Nolito también lesión muscular, sin especificar, insisto, nada más. De todas formas, ha dicho en rueda de prensa Eduardo Coudet que él cree que en principio Yago Aspas solo va a causar baja la próxima semana de competición. Se perdería, por lo tanto, el partido del próximo martes en Ibiza, Copa del Rey, y el partido del próximo viernes en Liga en Balaídos frente al Villarreal. Pero, evidentemente, si se confirma en el caso de Yago Aspas este diagnóstico, una rotura fibrilar, mínimo 15 días va a estar alejado de los terrenos de juego el futbolista más importante, sin duda, que tiene el Celta.
Eso mismo, es una pena porque para todo el mundo, menos para Luis Enrique, está de selección y es Celta y medio. No es medio Celta, es Celta y medio, Yago Aspas.
Vamos, vamos. Qué futbolista, muchacho.
Muy bueno. A ver si... Miguelito, ¿Luis Enrique le tiene las oraciones o no?
Lleva tiempo sin convocarle.
No, eso sí.
De estas tres listas no le ha llamado. Lo que pasa es que hasta marzo no hay partidos. Bueno. De aquí a marzo esto puede cambiar mucho, pero claro, está Aspas como para no convocarle.
Tiene tiempo a recuperarse, recuperar la mejor forma, meter al Celta en Europa y meter a España como campeona de Europa a Yago Aspas, siempre que Luis Enrique le acabe llamando. Gracias, Santi.
A ti, Eri. Hasta luego.
Del tema Camero... Yo soy de los que dice que si es tan fácil como se ha ido diciendo, lo de renovar a Sergio Ramos, si no es cuestión de la duración, si no es cuestión del sueldo, ¿por qué no se hace ya? Porque es que hay un ruido ahí que a lo mejor puede llegar a ser molesto, ¿no?, para el equipo.
Bueno, a ver, hay, cuando se habla un poco de que no, es que llega enero y puede negociar, yo a mí eso no me preocupa mucho. O sea, yo creo que si Sergio Ramos quiere seguir en el Madrid, da lo mismo que sea el 1 de enero que el 2 de febrero. O sea, que lo importante es que lleguen a un acuerdo. Y, hombre, no es fácil y sobre todo en la situación económica que están los clubes en estos momentos. O sea, evidentemente que yo entiendo que Sergio pues pretenda cobrar pues lo mismo que cobraba hasta ahora, y que el Madrid, dada la situación económica, le diga, oye, pues a lo mejor no te puedo pagar los, no sé si los 12, los 13 millones limpios que cobrabas a hasta el final del 30 de junio, ¿no? Entonces, pues por ahí estará la pelea, ¿no? Del Madrid, de que, bueno, que uno tira de un lado y Sergio, pues también defiende sus intereses y tira para el otro, ¿no? Pero bueno, por eso no es fácil. Pero que tampoco me preocupa el que sea el 1 de enero o que estemos a 2 de enero y que no haya renovado. O sea, creo que eso es una... Es una tontería, es decir, si al final Sergio quiere seguir en el Madrid, su objetivo es seguir en el Madrid, pues se firmará en mayo, en abril, pues cuando llegue un acuerdo. Pero no porque estemos al 1 de enero haya más peligro de que Sergio Ramos se vaya.
Atentos todos, 11 y 40 minutos. Manolo Lama otra vez.
Hombre, claro. ¿Pero está aquí?
No, todavía no lo han llamado, ¿no?
No, pero...
¿Y tú cómo lo...? Tú
bueno, yo voy a decir una cosa. Esto que la gente se lo toma a broma, yo escuché algunas emisoras de radio hace mes y medio de que Sergio Ramos estaba renovado, eso se lo escuché yo, que se iba a anunciar en las próximas horas.
Es que
yo con la coña esta os llevo diciendo tiempo que Sergio Ramos no ha recibido una llamada. Me hace gracia cuando se
lo hablará con René Ramos, ¿no?
No, pero por eso te digo.
Cuando dices que no ha recibido Sergio, ¿refieres a Sergio Ramos?
Digo yo que despacharán, sí o no.
Vuelvo a hablar claro. Sí. Para que tú renueves por un equipo te tienen que hacer una oferta y te tienen que decir que tú quieres que sigas. Pero si no te llaman, todo lo que estamos viendo es que tú intuyes.
¿Pero a quién tienen que llamar? Pregunto.
Hombre, tendrán que llamar al que juega, que llama Sergio Ramos, a su agente. A ti no te tienen que llamar.
No, pero a su agente sí, ¿no?
Ese es el error.
Es que aquí el problema es que me hace una gracia cuando decís no. Pero, hombre, seguro que van a entenderse. Pero bueno, para entenderse... Tendrán que abrirse las negociaciones.
Pues, o mis informaciones son erróneas, o Sergio Ramos, no sé si a través de su representante o a través del mismo, ha recibido una oferta del Real Madrid. Otra cosa es que le guste o no le guste, pero oferta ha recibido.
Pero vamos a ver, oferta como tal no hay oferta.
Sí,
porque
oferta
no hay contacto. Como tal no hay oferta.
No.
Hay vagamente, dejas de entrever, queremos que sigas, el otro
deja de entrever, económica.
Quiero seguir... Pero oferta de ponerle en un papel, quiero que sigas un año, dos años, a tanto por año, eso no existe.
Pues yo eso la información no que tengo es que sí existe.
Bueno, pues existe, entonces está facilísimo. Que el Madrid anuncie la oferta y que diga que Ramón...
Pues que el Madrid nunca ha anunciado las ofertas que claro, hace a un jugador.
Pero el Madrid puede decir...
O sea, eso lo sabrá el jugador y el señor René Ramos, que es su hermano y representante.
No, yo no digo que el Madrid anuncie qué le ofrece. Ah. Digo que el Madrid anuncie que le ha ofrecido seguir.
No, pero porque
que diga, mira, yo le he ofrecido seguir y no me ha contestado. Vale. Que lo diga.
Oye, escúchame, muy fácil también que salga Sergio Ramos y que diga, oiga, no he recibido ninguna oferta del Real Madrid, la misma película te la puedo convertir a la inversa.
Sergio Ramos lo tiene muy claro, él tiene contrato hasta el 30 de junio.
¿Es eso?
Y no ha recibido ninguna oferta del Madrid.
Bueno, pues que salga y lo diga, que no ha recibido ninguna oferta del Madrid. ¿Por qué no sale y lo dice?
No hace falta que salga y lo diga, si es que está claro.
Pero no se lo estás pidiendo al Madrid que lo haga.
Yo hubiera llegado a un acuerdo.
No tienes por qué. A ti si te hacen una oferta no tienes por qué llegar a un acuerdo. El Real Madrid le hace una oferta a Ramos y Ramos pues no le gusta la oferta que le han hecho.
Una oferta, tú puedes discutir, mire, no, mucho,
bueno,
poco,
pues eso.
Baja, alta.
Pues que salga Ramos, lo mismo que tú le pides al Madrid, Manolo. Manolo, lo mismo que tú le pides al Madrid, que salga Ramos o René Ramos y diga, no he recibido ninguna oferta y me estoy planteando...
Es que yo creo que el que tiene que salir es el Madrid porque es el dueño. Y el dueño es el que le hace a los trabajadores ofertas para que quieran que continúe o no. El Madrid tiene que decir, quiero que siga porque el club es mío.
Sí, eso ya lo ha dicho. El Madrid que quiere que siga ya lo ha dicho.
Yo no lo he oído.
Bueno, pues nada.
Pues yo he oído que sí, pero yo
no lo he oído. Entrenador no lo has oído. El entrenador del Madrid no es nadie en el Madrid.
El entrenador del Madrid es todo, pero no es el que tiene... la potestad de firmar un jugador.
Pero ya hay alguien en el Madrid que ha dicho que quiere que siga.
Pero cuando me dices en el Madrid, vamos, mira, Ciro, no sé a quién...
No, pero escúchame, joder, pero vamos a ver, Manolo, tú le estás pidiendo al Madrid que salga públicamente a decir que le ha hecho una oferta a Sergio Ramos.
No, un dato importante, mira, cuando yo he ido de Valdebebas, el portero de Valdebebas me ha dicho a mí que también quería que siguiera Sergio Ramos.
Vale, perfecto.
Pero estos de momento no son los que deciden, de momento. A lo mejor... con el cambio de estatutos, hay un día que ellos deciden.
Pues yo te digo que a Sergio Ramos le ha hecho una oferta al Real Madrid.
si es bueno, mentira, pues, que salga Sergio Ramos y que diga que es mentira.
Pues, y si es mentira, que, y si es verdad, que salga el Madrid, que lo diga.
No, pero es que pues, la misma regla de tres. Lo que tú le pides al Madrid se lo pido yo también a René Ramos y a Sergio Ramos.
Es que pero... si es que a Ramos no le tienes que pedir nada. Ramos si no, juega al
fútbol. Tú al Madrid tampoco.
Y el 30 de junio, si el Madrid no la tiene oferta, queda libre,
está,
punto.
Perfecto.
Frade,
creo que estamos ya metidos
estamos
ahí.
Asistiendo, ¿no? Estamos asistiendo a una más que pavio de la renovación. Sirus es Florentino y Manolo René. Es magnífico, siga.
Pero si es que, yo diría ahora, Tomás, es que a mí me parece increíble que un jugador como Ramos, que lleva no sé cuántos años en el Madrid...
16 temporadas.
Que, es que me parece increíble, ya no digo que el Madrid lo renueva, ¿no? Si es que el Madrid está en su derecho de decir, mira, lo renuevo por un año y yo no le puedo dar lo que gana ahora. Es que está en su derecho, pero lo que me parece es increíble que el Madrid deje que esto se dilate. A mí me parece increíble. O sea, como bien dice Siro, hasta el entrenador públicamente lo ha pedido. Que lo renueve.
Dilatar, ¿dilatar qué es, Manolo?
¿Cómo?
Bueno, no entremos en detalles, ¿eh?
¿Cómo que el Hazard?
No, dilatar, dice el otro. ¿Dilatar para ti qué?
Dilatar, joder, que tú abras la oportunidad de que tu futbolista pueda hablar con otros clubs. Para mí eso es dilatar.
Pero esa oportunidad la abre Sergio Ramos porque no ha aceptado la oferta del Madrid.
Pero si no ha aceptado, o porque no se la han hecho. Si es que
no, que
Ramos
se la han hecho, Manolo. Bueno, la información
Sergio
que yo tengo.
Ramos
yo
no ha escuchado
tú tienes
a nadie.
La tuya, yo tengo la mía. El Madrid dice que sí le ha hecho oferta a Sergio Ramos.
Bueno, pues muy bien. Si el Madrid dice que le ha hecho Sergio Ramos, bien. Lo tienen fácil.
Entonces, si dilatar es que no han llegado a un acuerdo definitivo, pues sí, pero eso lo está dilatando el Madrid y lo está dilatando Sergio Ramos, que no acepta la oferta.
Estamos un poco en la noria del hámster y tengo que...
Madrid, según tú, no dilata nada. Porque si le ha hecho una oferta, no ha dilatado.
No, claro, no.
No, es que tú acabas de decir que están dilatando el
Una cosa se dilata, una cosa se dilata en el mismo momento que no se firma. O sea, se está dilatando la firma del contrato.
Yo digo que si era tan fácil renovar a Sergio Ramos, traerlo ahora más allá del 1 de enero es una... iba a decir una torpeza. Pues sí, a lo mejor es una torpeza, porque abres demasiado el abanico... Y le da más herramientas para negociar a Sergio Ramos y lo que quieres es no pagarle más.
Pero es que el Madrid no se va a mover de lo que él tiene previsto pagarle a Sergio Ramos. Si Sergio Ramos no acepta la oferta que le hace el Madrid no se va a volver loco. Si viene mañana, y yo solo hace dos meses lo comenté, o sea, si mañana viene el Paris Saint-Germain y le ofrece 18 millones de euros por una temporada, el Madrid no va a hacer ningún esfuerzo porque considera que no puede hacerlo. Porque económicamente tiene unos
si le
números.
¿Paga lo mismo que gana en el Madrid?
¿Eh?
¿Y si le paga lo mismo que gana en el Madrid?
Pues si le paga lo mismo y es la oferta que le ha hecho el Madrid, pues.
No,
pues
es que el Madrid, según tú, le ha hecho una oferta, me imagino.
Claro, le ha hecho una oferta. Le ha hecho una oferta, sí.
Ramos, según tú, le ha hecho el Madrid una oferta.
Una oferta.
Si Ramos no acepta, me imagino que será la baja.
Bueno, no, o tendrá.
¿O qué?
Tendrá perspectivas de que le ofrecen más, pues perfecto.
No,
el Madrid
Ramos
le dará la mano
yo,
y
claramente.
Le dirá, oye, Sergio,
Ramos
chapó.
Firma por lo mismo que tiene firmado. Eso te lo digo yo, tú tienes mucha información, pero yo ya te lo adelanto. Ramos firma por lo mismo que gana.
¿Por un año?
Por lo mismo que gana. Estamos
no, pero
hablando
por un año.
Del dinero. No, es que Ramos dice 1+1. El Madrid puede poner 1+1. Bueno. Si es que eso se puede poner. Ahora, vale. Si dices tú que el Madrid no le va a pagar 18, yo te digo que Ramos no pide 18. Vale. Ramos pide ganar lo mismo que gana.
Pues
lo mismo.
Aquí lo tenemos que dejar. Gracias, Lama, por dejármelo en todo lo alto, ¿eh? Como
ha
siempre.
Ha sido magnífico, ha sido magnífico.
Como tiene que ser. Ahora,
ya ahí estamos, hombre.
Espero que el señor López sí. dé rápidamente la oferta que le ha hecho el Madrid a Florentino, a señora Ramos. Yo Manolo, no te preocupes, que el día que le llame lo vas a saber por la noche en el programa.
Manolo, yo te voy a dar los números de la oferta que le han hecho.
Dámela, venga.
A ver, René.
Y te voy a... No, digo que me ha emplazado. Digo, y te voy a decir también la fecha en la que se le hizo la oferta.
Perfecto, pues venga, ahí quedas. ¿Vale?
Como sois los de la tele, todo el día cebando. ¡Un abrazo, Manolo!
Adiós.
Yo también te quiero, Manolo.
Sí. Yo a ti no.
Se nota. Gracias, Siro, gracias, Roberto, gracias, Tomás.
Adiós, guapo, buenas noches.
¿Alguna cosa más, Miguelito? ¿La tarjeta
sí.
Silvestre?
La tarjeta es de Carvajal. Lo que te decía antes, ya ha salido el acta de Burgos Bengoechea, que dice que no le hizo caso a su indicación de abandonar el terreno de juego. Yo creo que sucedió eso. Carvajal se dio cuenta de que había tenido una molestia y tenía en la cabeza que tenía cuatro amarillas y la fuerza en la quinta y no puede jugar en Pamplona la próxima semana.
El árbitro no hace ninguna referencia en el acta de que haya sido forzada la mano.
No. El árbitro escribe en el acta hacer caso omiso a una de mis indicaciones de abandonar el terreno de juego.
Es que hace poco, en una investigación, en una tarjeta forzada, lo que hicieron al árbitro era pedirle una información adicional de si él había entendido que había sido forzado.
Vale. Pues quedaremos pendientes de eso. Hasta aquí todo lo que ha dado, que ha sido mucho, como han podido escuchar. El último partido del sábado, el Real Madrid 2, Celta 0. Lo próximo de Madrid es visitar el Sadar, visitar Osasuna el sábado que viene a las 9 de la noche. Lo próximo para el Celta es Copa el martes a las 5 en Ibiza, sin Yago Aspas. Y recibir el viernes que viene a las 9 al Villarreal en la Liga, se supone que también sin Yago Aspas. Y llegados a este punto, conexión con los servicios informativos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Llevamos ya casi 10 horas de Radio Deportiva, pero ¿qué está pasando por el mundo real? Samu del Río, hola Samu, buenas noches.
Buenas noches, Eri, ¿qué tal? El coronavirus sigue avanzando por la península. Lo que más preocupa suele ser lo que menos conocemos. Hay ya 30 casos confirmados en España de la nueva variante del virus, esa cepa británica que, de lo poco que sí sabemos, es que es más contagiosa. La Junta de Andalucía ha anunciado el cierre perimetral a partir de esta medianoche, dentro de un rato, de 8 municipios en Campo de Gibraltar, este y oeste. Estas dos zonas sanitarias tienen la mayor incidencia de toda Andalucía, 316 casos por 100.000 habitantes, más del doble de la media andaluza. Y la tiene porque a 100 metros, al otro lado de la verja de Gibraltar, hay casi 1.000 casos activos de coronavirus, una incidencia disparada en 2.000 positivos por 100.000 habitantes. El ministro principal de la colonia británica, Fabián Picardo, ha decretado esta tarde el confinamiento general del Peñón desde las 10 de esta misma noche. Ya ha entrado en vigor y así seguirá durante al menos 14 días. Buscamos más detalles. COPE en el campo de Gibraltar, Rubén García.
Desde hace poco más de una hora, la población gibraltareña se ha sumergido en un confinamiento total, que les obliga a permanecer en sus viviendas pudiendo salir únicamente para lo esencial. Los datos suman alrededor de 100 positivos al día y el Peñón ya registra casi 1.000 activos en una población que ronda los 30.000 habitantes. Aunque la frontera no se ha cerrado, el movimiento entre un lado y otro deberá estar justificado.
La verdad que aquí estamos muy preocupados y aunque sean fechas difíciles, el lockdown se veía venir.
Aunque todo apuntaba a que los gibraltareños serían casi los primeros del mundo en vacunarse, finalmente las primeras dosis llegarán el 9 de enero.
Nuestras autoridades, como ves, intentan adelantarse también, esta vez a la nueva cepa. 9 de estos casos de la variante británica están en la capital, en Madrid. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad.
Se están haciendo muestreos en distintos hospitales para saber un poquito exactamente el porcentaje de transmisión de la cepa. Simplemente con la cepa insistir que la mejor forma de combatir esta variante son todas las medidas en relación con mascarilla, distancia, higiene de manos y ventilación.
El gobierno de Díaz Ayuso añade 8 zonas básicas sanitarias a la lista de barrios confinados a partir del lunes 4 de enero. Además, las clínicas dentales van a realizar test de antígenos, aunque no se han concretado todavía los detalles. Y seguimos, porque Aragón va a retroceder a partir del lunes también a la fase 3, agravada o modulada, dicen. Esto significa que las terrazas reducen su aforo del 100 al 50% y en el interior de bares y restaurantes los grupos serán de máximo 4 personas. Seguirá en pie, ojo, la prohibición de circular entre las 3 provincias aragonesas y también la de entrar y salir de la comunidad sin justificantes. Sira Ripollés, consejera aragonesa.
Son medidas duras que responden a un aumento de contagios consecuencia en buena parte de la primera semana de las fiestas navideñas. Incluso hemos visto imágenes de celebraciones multitudinarias sin las debidas medidas de protección y que han derivado en una escalada de contagios triplicando las cifras en solo una semana.
Y 80 agentes de la Guardia Civil y de la UME han estado trabajando desde anoche toda la madrugada y toda la mañana, por desgracia sin éxito, tras ese alud, el desprendimiento de nieve en el puerto asturiano de San Isidro, que dejó 2 desaparecidos. Dos operarios, 2 que trabajaban con una máquina quitanieves, quedaron sepultados. El cadáver del primer desaparecido se ha encontrado a primera hora de esta mañana y la búsqueda del segundo se ha suspendido hasta mañana domingo por la gran cantidad de nieve que sigue cayendo hasta ahora. Y para terminar, Eri Frade, imagino que has visto las imágenes de esa rave, de esa fiesta ilegal en Llinars del Vallès, en Barcelona.
Sí, lo que no sé es por qué ha durado tanto, pero dime.
Escucha cómo sonaba esto. Con la que está cayendo, ¿eh? Algunos vecinos aseguran haber visto hasta 1,000 personas llegando a la nave semiabandonada desde la Nochevieja, cuando empezó la fiesta. Aunque cuando han desalojado los Mossos hoy mismo, este mediodía, quedaban poco más de 200 asistentes dentro. Así ha sido el desalojo, escenas de tensión en esa nave semiabandonada, y el balance es de 215 identificados y 2 detenidos, precisamente los organizadores de esta peligrosa fiesta que ha durado 40 horas.
Es que entran por una puerta y salen por otra. Yo es que en estos casos no tendría mucha mano izquierda.
Pero habrías entrado antes, ¿no?
Yo habría entrado mucho antes, desde luego que sí. Porque es un delito flagrante, ¿no? Estar allí de pumba pumba no sé cuántos días. Bueno, querían estar hasta el día 4 los tipos.
Sí, desde Nochevieja hasta el día 4, pues casi 5 días de rave.
En fin, casi que me quedo en mi planeta. Gracias, Samu.
Hasta luego.
Ahora estamos con lo que ha dado el derbi sevillano, también con lo que han dado otros partidos en este sábado y lo que va a ser la jornada de mañana domingo en el tiempo de juego, pero antes tenemos un mensaje de Gema Santos y de Berti. Hola, Gema.
Hola, Edi, hola a todos. Pues sí, mensaje muy importante, porque ahora que llegan los Reyes, nuestros amigos de Berti quieren que nos preocupemos solo por las cosas realmente importantes. Quieren que salgamos a la calle solo lo imprescindible, porque en Berti te recordamos que puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo en tu aseguradora digital en berti.es. Y encima, mira qué regalazo, 40% de descuento en el seguro de coche para todo el mundo, 40% de descuento en el seguro de coche, y además puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en berti.es.
No se va muy lejos Gema Santos, que nos tiene que contar lo que ha sido el Getafe 0, Valladolid 1, y también la posible llegada, o más que posible llegada, de Kubo al Getafe. Pero lo próximo es el derbi sevillano. Son las 11:55, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.548. 2, 5, 5, 4, 8. Serie 23. 0, 2, 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra monovarietal con sur de un litro. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto. No puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
El gran partido del día, por lo menos en lo plástico, ha sido sin duda el derbi sevillano, el Betis 1, Sevilla 1, que habrá dejado a cada uno como lo haya dejado, pero que para ser un derbi ha tenido hasta fútbol. Luego lo demás, todo lo de un derbi, la polémica, que ha habido bastante polémica, los chispazos, que ha habido algún chispazo, sobre todo en la parte inicial del partido. Isaac Escalera, hola Isaac, muy buenas.
Hola Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues se podría decir que si tuvo que caer de algún lado tendría que haber sido del lado bético, pero ni el Betis supo ni el Sevilla pudo.
Sí, la verdad es que el Betis ha sido mejor que el Sevilla, incluso mucho mejor en algunas fases del partido, con futbolistas como Canales, Lainez, que han hecho un gran encuentro. Ha hecho una muy buena primera parte. En la segunda ha empezado un poco mejor el Sevilla, pero el Betis se ha rehecho bastante bien y lo he visto, la verdad es que en muy buen tono el Betis, quizás rozando su mejor partido de esta campaña, y el Sevilla es cierto que el peor. No ha estado nada bien el conjunto de Lopetegui, que no ha inquietado en nada a la débil defensa del Betis. Es el equipo más goleado y parecía hoy que no ha recibido ocasiones una defensa fuerte, porque la verdad es que no la han quitado el Sevilla. Guido Rodríguez también muy fuerte en el centro, pero claro, la clave ha estado en el penalti que ha fallado Fekir en la segunda parte, que ha podido ser la clave para darle a Eri los tres puntos al Betis.
Desde luego, visto lo visto, ha podido ser la clave en un partido que ha tenido, en la parte final ha sido un poquito de vaivén, pero a los puntos ya digo que el Betis ha sido superior al Sevilla. Hemos citado un par de voces nuevas, dos compañeros de COPE Sevilla, que van a dar obviamente su opinión, la suya, y también van a ser un poco notarios de las dos Sevillas, de cómo ha sentado este partido. Víctor Fernández, un placer siempre. Hola Víctor, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
Andrés Ocaña, Cañita.
Hola Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuando tiró el penalti Fekir, ¿entraste en combustión tipo no lo puede tirar Tello o no?
No, entré antes de que lo tirara Fekir. Yo ya estaba pensando que hacía Fekir tirándose penalti. La verdad, yo es que no me lo puedo explicar. Como en un equipo, eso lo dice muchas veces Víctor, que tienen 18 ayudantes los entrenadores, 400 cámaras que se suben a 7 tejados para ver las evoluciones del equipo. Al final lo que hacen los entrenadores es hacer los cambios que todos tenemos en la cabeza cuando la cosa va mal, y lo segundo que tienen que hacer es tomar decisiones fundamentales. Y yo creo, Eri, que Fekir, que no le mete un gol a nadie últimamente, que ya había fallado un gol en la primera parte, que el último penalti que tiró contra el Elche en noviembre lo falló. Yo creo que Fekir tenía que ser Canales el hombre que venía de meter un penalti en el partido anterior, de meter un penalti en la primera parte, en la segunda parte. Deje usted que Canales tire el penalti. Yo no entiendo cómo nadie del banquillo del Betis.
Yo tengo que reconocerte que no me pareció mala idea, ¿eh? El cambio de lanzador.
El cambio de tirador.
No, a mí no me pareció mala idea.
Según Pellegrini estaba previsto, y que es por cansancio, que el futbolista solo tenía Canales para 45 minutos y que Fekir estaba más fresco para lanzarlo.
Después lo ha tenido 5 minutos más en el campo. O sea, el Betis falla el penalti.
Estará cansado para alicatar un cuarto de baño, no para tirar un penalti.
Canales falla el penalti.
Como la mudanza, ¿no? Como el mudo.
5 o 6 minutos más en el campo. Yo no lo he entendido, pero bueno, el caso, más que aparte de esa decisión que no he entendido, lo que está claro es que Fekir es un futbolista que está llamado a dar un paso más adelante en el Betis. No se puede conformar con hacer un partido correcto de cada dos o tres, sin hacer goles, sin ser determinante. Y hoy la verdad es que le ha quitado al Betis 2 puntos el penalti que ha tirado. Claro.
Por no quedarnos en esto, que es anécdota de peso, pero anécdota al fin y al cabo, ¿os ha parecido uno de los mejores derbis de los últimos años? Quizá por la igualdad, que no ha habido una superioridad manifiesta, que suele ser lo habitual.
Víctor.
No, a mí no. A mí no me ha parecido un derbi nada espectacular. Es más, me ha parecido la imagen del Sevilla ha sido tristísima. Y hoy el entrenador del Sevilla queda muy retratado. Tiene un cabreo la afición del Sevilla con Lopetegui monumental, porque esperaban que ante un Betis que estaba con mucho miedo, con muchas dudas, con mucho temor, el equipo con que atrás el Betis es un desastre, el que más goles recibe, saca un planteamiento absolutamente timorato, con un centro del campo con Gudel, Jordan, Oliver Torres, ha quitado a Nesiri, ha metido a De Jong, que no ve una, ha mantenido a Suso por la derecha cuando Miranda es una autopista. Muy mal, Lopetegui muy mal, y ya te digo, Eric, tiene hoy la afición del Sevilla un cabreo monumental. Lopetegui tiene la habilidad de ganar tantos partidos como provocar cabreos en la afición del Sevilla. Eso es una habilidad que hay que dársela al entrenador del Sevilla, que sin lugar a dudas para mí hoy ha quedado retratado y no ha perdido el partido porque el Betis es incapaz de terminar la faena, porque el Betis está cogido con alfileres, y pese a que hoy ha jugado mucho mejor por las facilidades que ha dado al Sevilla, ha dejado vivo a un Sevilla que no ha demostrado nada, no ha hecho nada para ganar hoy en el Villamarín.
Yo lo que sí, Eri, no estoy de acuerdo, aunque esto es una visión de cada uno, ¿no? Es que en el Betis haya sido mejor a los puntos o ligeramente superior. A mí es que el Betis hoy me ha parecido muy superior al Sevilla, ¿eh? Pero muy superior. Creo que lo ha maniatado, que no le han creado ocasiones, que en la primera parte ha tenido dos ocasiones de gol, que le han hecho dos penaltis, que ha tenido más acercamiento. Yo, quitando el partido contra el Valencia, que hizo el Betis un partidazo espectacular, hoy es de los encuentros más completos, bueno, si no el que más, de lo que llevamos de temporada, que no tiene una brillantez excesiva, pero es que tú fíjate que al Betis le faltaba hoy Bartra, Carvalho, Alex Moreno, Joaquín, Guardado, al Betis Tello, le faltaban 9 futbolistas y 13 le han caído
fíjate, Andrés, que para mí, con todas las bajas que tenía el Betis, para mí la del Sevilla era la más importante, que era la de Fernando, en el centro del campo, que con 5 amarillas no ha podido jugar, y para mí esa baja en el centro del campo del Sevilla ha sido importante. Bueno, aunque no sé, para mí, más allá de la baja, lo importante ha sido que el Sevilla, la intención del entrenador, no ha sido atacarle a la peor defensa del campeonato, claro, que es la del
pero
Betis.
Pero tú me dices que la baja de Fernando, yo entiendo que Fernando, la diferencia de nivel con Gudel es enorme, ¿no? Y yo entiendo que es una baja importantísima. Pero claro, tú dices, más importante es que al Betis le falte Tello, pero si se une que le falta Tello, que le falta Joaquín,
pero
que
André,
le falta el otro, es que
el Betis tenía el mejor que era Canales.
Pero vamos a ver, el Betis con Canales, Lainez y Loren ha mejorado en el día de hoy, está claro. Pero si tú le das espacios y libertad a Canales, Lainez y Loren y les permite que se obliguen de defender, porque el señor entrenador del Sevilla hoy ha decidido ir a hacer un planteamiento timorato y esperar y a tirar el partido a la basura, pues lógicamente tú le das a jugadores que tienen rapidez, buenos jugadores como estos tres, pues le das muchas más opciones. El Betis cuando sufre
es cuando se le ataca a Víctor.
Claro, Andrés, si hace 3 días le metió el Levante en 10 minutos 3 goles.
Es que el Betis lo ataca y lo desmontan, pero es que
en el momento que ataca no lo desmonta, tú antes del partido decías, del centro del campo para arriba nos gusta el Betis, pero atrás es un desastre. Pero claro, es que si se encuentra con un Sevilla que renuncia a atacar, con Luz de Jong, que es como si pone allí una escalera y cuando le da para atrás, o sea, una cosa, un centro del campo absolutamente increíble. O sea, tú te acuestas y empiezas a soñar y jamás puedes idear ese centro del campo. O sea, es que Lopetegui hoy ha entrado.
La intensidad, Víctor.
La intensidad, claro, el partido del Sevilla del Betis, hoy ha sido horrible, vamos, se merecía perder, claro. Le ha puesto por delante la opción al Betis, y yo entiendo hoy que muchos aficionados del Betis anden cabreados porque digan, vamos, ¿veis? Si el Betis es incapaz de ganarle a este Sevilla horroroso en el día de hoy, ¿cuándo se le va a ganar, ¿no?
Esto es un local de Sevilla un día cualquiera que a mí me encanta. Yo soy gran consumidor a través del podcast del local de COPE Sevilla.
Claro, no vamos a hablar del Sporting de Gijón nosotros, ¿no? Claro, para destacarlo.
Obviamente, cada uno lo suyo, Dios en lo de todos. De la jugada polémica, que al final yo la reduzco a una porque es la única discutible, la del penalti de Diego Carlos sobre Loren. Aprovecho que tengo aquí a Pedro Martín. Pedro, has visto y revisto repeticiones. ¿Te mantienes en que no es penalti? ¿Que claro, se pitó a instancias del VAR?
Claro.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ese no se pitó a instancias del VAR. El primero no. El primero se pitó porque lo pitó el árbitro y el VAR no lo rectificó. El segundo es el que se pita a instancias del VAR, Y era claro.
Ah, es verdad que decía Pepe Prieto que por qué no lo llama y tal, porque no era obvio y manifiesto el posible error del árbitro. Así lo vieron Julen Lopetegui desde su banquillo, desde la lejanía, supongo que ya lo habrá visto en casa, y el protagonista, el que recibió el penalti, Loren Morón.
Me imagino que los habrán visto y los habrán pitado porque los han visto ahí VAR y imagino que habrá sido así. No los he visto, sinceramente no tengo opinión.
Es dudosa, pero hay interpretación del árbitro porque toca balón y me toca a mí también. Yo no es que me tire, sino que pues caemos al suelo y ha decidido petar penalti y bueno, pues eso que nos hemos llevado.
Ha estado Loren Morón a punto de reconocer que podía no haber sido penalti.
Lo ha dicho, yo creo que lo ha dicho.
Sí. Bueno, Loren lo ha dicho. Es más, la retransmisión...
Ha hecho un requiebro ahí final, por si acaso. Sí,
claro, sí. Pero porque se estaba dando cuenta, en la retransmisión hemos dicho todos que era penalti. A mí me parece a mano, me parece una jugada... Sí. Es decir, que si pitas penalti en esa jugada, no me parece una jugada para formar ningún escándalo arbitral, ¿no?
No, pero a mí sí me ha llamado... El asunto, Víctor, es que el árbitro... Sí. Al natural te puedes equivocar, luego lo ves por la tele y te das cuenta de que no es penalti.
Sí, pero yo no voy a caer en la trampa.
Pero si es que tampoco hay que volverse loco con las cosas. Las
claro,
cosas
yo no voy a caer
punto.
En la trampa. Es decir, es una jugada que si pitas penalti, a mí no me parece una cosa escandalosa y yo no voy a caer en la trampa de decir, claro. El VAR, no le voy a dar vuelta. A mí lo que sí me ha sorprendido es que Loren ha dicho que no es penalti. Entonces es que ya increíble. Es lo que a mí me ha dejado, digo, fundamento de nada.
El Betis es el único equipo que es capaz de darle la razón al contrario en el VAR. Es que es increíble que pueda ocurrir esto.
Pero se lleva quejando de los árbitros 20 semanas
y dice Loren que al menos no es penalti.
Si la jugada es clarísima que no es, pero que no pasa nada.
Para el resto del mundo, para casi todos sí.
Bueno, sí, vamos a ver, si pasa...
Es increíble que penséis que es penalti.
A mí me parece que puede ser penalti.
Diego Carlos en Instagram pues se ha mostrado contrario a la decisión y ha mostrado unas risitas y ha sonreído diciendo que bueno, a otra cosa, ¿no? Y ha mostrado la jugada, una imagen, cómo le da el balón. Claro, después le da el balón y también le da a Loren, pero yo creo que es una jugada dudosa.
Pero si van los dos a por la pelota.
Sí.
Y prácticamente tocan los dos el balón. O sea, no puedes pitar penalti por eso. Si es que dice, es que hay contacto, no puede ser que caigamos en la tontería de decir, hay contacto, hay penalti. No, en el fútbol... Toda la vida de Dios se ha dicho que es un deporte de contacto. Ahora que no se puede contactar en el fútbol.
Sí, pero la jugada no está en clara.
Es una jugada gris, que diría la foto. Es una jugada gris y ya está.
Para mí no es gris, pero da igual.
Oye, que me ha encantado este rato de radio con el trío Calavera de Sevilla. Escalera, Fernández, Ocaña, un abrazo a los tres.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Nos vamos al partido del líder. Líder moral, que no numérico de la Liga, que ahora lo es el Real Madrid. Está a un punto del Atlético de Madrid, que tiene tres partidos menos con el de mañana con respecto al conjunto blanco. Mañana en Mendizorroza estrena el año el equipo de Simeone. Es el primer partido de la segunda etapa post-Diego Costa. Antonio Ruiz, hola.
Hola, Eri, qué alegría, cuando me dijeron que Eri hacía el programa de esta noche.
Sí, hombre.
Qué alegría cuando me dijeron. ¿Sabes esa?
Sí, hombre, claro. ¿Cómo no me la voy a saber yo?
Vale.
Hay muchos años de coro y...
Celebrando juntos el año, ¿no?
Siempre hay que celebrar. 4:15, mañana en Mendizorroza. Está también por ahí Roberto Arrillaga. Hola, Roberto, muy buenas.
Cabón, ¿qué tal? Diré a Antoñito que se canta lo que está exponiendo ahí de Darnes, ¿eh?
Sí, te gusta,
al final, subiendo, atiflando.
Eso no me la sé.
¿Cómo sé yo lo que os va gustando a cada uno? ¿Cómo está Vitoria? ¿Está trapeando o no?
Pues mira, ahora no nieva, que es lo bueno, es la buena noticia. Y menos mal que esta mañana en previsión han retirado pues los 20 centímetros de nieve que había sobre Mendizorroza, aplicando primero las palas, ¿no? Y después unos focos que derretían la nieve. Y sí va a nevar las próximas horas, quizá al inicio del día, pero yo creo que al menos las previsiones dicen que no va a ser tan copiosa como la de la pasada madrugada, por lo que yo creo que si hay que retirar una nieve va a ser muy poco y yo creo que se va a poder jugar el partido. Bueno, ahora mismo se puede jugar, pero todo depende de que no caiga una precipitación abundante.
Salvado, por tanto, parece el escenario del partido de mañana. El Atlético, ¿qué se lleva? ¿Qué va a poner Simeone? Al final no lleva a Trippier. Son muchas preguntas igual en una, Antonio.
No, pero te las contesto rápida, pero ordenadamente. Se lleva 22 futbolistas, se ha llevado ya, porque ya está allí el equipo en Vitoria, el Atlético de Madrid y el Cholo. Recordamos rápidamente las bajas de Herrera por lesión y de Savic por sanción. Y Trippier, que hoy ha recibido gran noticia para el Atlético de Madrid y para el propio futbolista, ha recibido la suspensión cautelar de la sanción del Comité de Apelación de FIFA. Bueno, podía haber físicamente, tenía toda la autorización para haberse incorporado, aunque no formaba parte de la lista, pero haber podido viajar luego para jugar mañana, pero fuentes muy cercanas al club me dicen que lleva varios días que no entrena con el equipo y que entienden que no debe estar, y yo creo que es un bueno, pues es un pensamiento bastante coherente y bastante normal. También te voy a contar que lo que viene probando el Cholo en el día de hoy, en el día de ayer, deja un detallito que a los más fanáticos de Omenino no le va a gustar, porque si mantiene la probatura de hoy, Omenino saldría de inicio Joao Félix en el banquillo, y el equipo con el que ha probado sería Oblak en la portería. Mantiene esa línea de tres centrales para Jiménez, Felipe Hermoso, dos carrileros largos para Bersálico y Carrasco, por delante Coque, Llorente y Lemar, y arriba Luis Suárez y Ángel Correa, si mantiene, insisto, lo que ha probado en el día de hoy, ¿no?
Este es Simeone esta mañana en la sala de prensa, después del último entrenamiento.
Nosotros preparados para las circunstancias que tengamos que encontrarnos, sabemos del tiempo que está haciendo ahí en Alavés, y bueno, cuando nos toque llegar, la gente que tiene que tomar decisiones las tomará, y nosotros preparados para las circunstancias que puedan aparecer en consecuencia de esto que vos comentás.
No sé si ya ha aprovechado para pedirle a Miguel Ángel, el delantero, que venga a sustituir a Diego Costa, y qué características tiene que tener.
Siempre hablamos con el club en consecuencia de lo que el equipo necesita y estamos valorando si traeremos a alguien o no. Pero sí, obviamente, que la dirección deportiva está trabajando en consecuencia de si puede venir uno o no es necesario que venga nadie.
Para hablar de este partido...
Me encanta, ¿sí?, el regate, ¿eh?
Sí,
regate.
Bueno, no ha hecho más que pegar rebote. Y encima, le preguntan por nombres propios, y si algo no hace Simeone es hablar de nombres propios.
Claro,
equipo,
claro.
Equipo y más equipo. Están también por ahí Juan Gato. Hola, Juan, muy buenas.
Muy buenas, feliz año a todos.
Y en algún punto feliz de la piel de toro, Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches en Cilleruelo de Abajo, que está como unos 40-50 kilómetros de Burgos.
Jolín, ¿ya estás ahí? Después de
Sí.
Sevillano.
Bueno, claro, vete con cuidado, ¿eh? Hasta Madrid, he cogido coche.
Y ahora para volver a Madrid de Sevilla, ¿qué pasas por Burgos?
No, he ido Sevilla a Madrid. Madrid he cogido el coche para ir a Vitoria mañana.
Ay,
como no vienes tú, pues no paramos a comer huevos con morcilla.
En Cilleruelo, ahora fresco, ¿verdad?
Joder, he pasado. La Sierra de Madrid me ha marcado el coche 6 grados bajo cero. Pero aquí por lo menos no nieva. El problema, me han dicho que estaba de Burgos para Vitoria.
Cuidadito, Rubén, cuidadito toda la gente que va a coger la carretera, sobre todo dirección norte. Os llamo para haceros unas preguntitas bastante concretas. Una es, ¿qué partido imagináis mañana, Rubén?
Bueno, yo
porque igual le toca al Atlético llevar el peso.
Sí, yo espero un Atlético de Madrid que le toque llevar el peso. Me sorprende por el once que ha dicho Antoñito, que incluso cuando no entra Joao Félix, el Cholo siga sin encontrarle un hueco en el once titular a Saúl, que es que ha pasado a ser suplente, sí. Suplente de verdad en el Atlético de Madrid. Me sorprende mucho, la verdad. Y espero un partido de esos que tiene que jugar muchas veces el Atlético de Madrid, donde se ganan las ligas. Pues en Ipurúa con barro, que pasó hace 2 o 3 años, mañana con nieve, pues esos partidos en los que al final terminan definiendo los campeonatos.
¿Gatuno?
Sí, la Liga se gana en esos partidos, es evidente. Y es verdad que puede sorprender a la gente, como bien dice Rubén, que no esté Saúl y Joao Félix, pero lo que ha conseguido el Cholo con el equipo que está jugando es precisamente olvidar a estos futbolistas y que el equipo sea tan fiable y tan resolutivo sin ausencias tan protagonistas y tan importantes como la de Saúl y la de Joao Félix.
Mañana, bonito de trabajo, ¿no, Antonio?
Sí, hombre, te iba a decir en cuanto a ese posible once que estamos contando, y que sacar ahora Lemar, que yo creo que junto con Llorente es de los que en mejor estado de forma está.
Y Carrasco, yo creo, fíjate.
Sí, Carrasco, Llorente, Coque también, yo soy muy de Coque, ¿no? Lemar, te quiero decir que el Cholo funciona premiando, condecorando cada semana un poco el nivel de forma, ¿no?, de cada uno, y Lemar, la verdad, ha pasado de ser un espíritu a ser un futbolista importante dentro del equipo, así que mañana sí, mono de faena. Lo que pasa es que este Atleti del Cholo no se quita nunca el mono de faena, ¿no? Da igual el rival, no se fía de ningún contrario, da igual la categoría, que sea los todopoderosos, que sea un rival de tercera, de segunda vez, así que por ahí yo creo que, salvo gatillazo inesperado, el Atleti va a seguir ofreciendo la imagen esa rocosa e intensa que ofrece siempre, ¿no?
Y lo que le gusta mucho a la gente, el tema de los fichajes con el hueco que deja Diego Costa, Antonio, ¿crees que en verdad está el Atlético Atlético de Madrid en esa fase de si valorar o no el fichar, o que ya está más metido en harina que otra cosa?
Bueno, cuando el Cholo habla de que están valorando o no la necesidad, es porque fichar ahora para el Atlético de Madrid no es una tarea fácil, porque no hay dinero, porque no hay el dinero suficiente como para acertar en un mercado de invierno que siempre tiene por ahí cosas raras, pues son salditos de algún tipo, porque a los buenos no los puedes pagar. Entonces lo están valorando. Yo te digo una cosa, yo si fuera el Atlético de Madrid yo no fichaba ningún 9, porque el 9 que venga va a ser un 9 secundario, no es un 9 principal, porque va a tener que estar a la sombra de Luis Suárez y de Joao Félix. Ese 9 tiene que ser bueno, bonito y barato. ¿Dónde lo encuentras ahora, bueno, bonito y barato? Te quiero decir, lo están pensando y seguramente habrá una mayoría de posibilidades de pensar que hace falta un 9, pero si no lo encuentran fácilmente, vamos a ver qué pasa.
¿Opinas igual, Gato?
Bueno, yo le entiendo, Antonio, pero yo creo que, fíjate, si hablamos de hipótesis, ¿y si Luis Suárez tiene alguna recaída o tiene algún problema? ¿Y si Correa no está al nivel que está? Yo creo que debería fichar. Es verdad que las dificultades son máximas por toda la coyuntura que ha explicado muy bien Antonio, pero yo creo que si tú dejas que se vaya y llegas a un acuerdo con Diego Costa, es porque tienes que tener un repuesto para él. No sé, y es verdad que tienes que encontrar un futbolista que te garantice goles, que tenga experiencia, que sepa lo que es este campeonato y que pase por la centrifugadora del Cholo, que eso lleva un periodo de experiencia. A lo mejor lo tiene que hacer en un tiempo mínimo indispensable, pero todas esas dificultades las tienes que superar y yo creo que hace falta un delantero.
Claro, Rubén, es que hay atléticos de mi entorno que me hablan de una dependencia de Suárez, que a lo mejor tampoco es tal porque Suárez ha estado fuera y el Atlético ha ido sacando resultados. Igual claro. Es más una cosa de pasos al frente de jugadores que de buscar, que a lo mejor buscar tienes que buscar. Pero
es que en todos esos condicionantes que dice Gato del delantero hay que sumarle uno, que es que acepte que viene para ser suplente. Y
también,
claro, aceptar un delantero bueno que sea suplente, pues a lo mejor no es tan fácil, tendrías que irte a uno que ya no esté jugando en su equipo. Yo creo que cuando hablamos de que el Atlético de Madrid tiene un plantillón, creo que es verdad, pero sin embargo en este equipo ahora mismo no le caben al Cholo ni Torreira, ni Herrera, ni Saúl, que son tres centrocampistas donde tiene una superpoblación. Que, por ejemplo, luego en el lateral derecho se queda cojo, aunque ahora tiene a Bersálico, o como le pasa ahora, que no tiene un 9 suplente que a él le guste.
Bueno, le va a tener a Trippier ya, porque mientras dura la cautelar...
Sí, pero incluso estando solo Trippier, Ruiz, Bersálico no era un jugador que al Cholo le terminara de convencer. O sea, para mí el Atleti este año partía con un lateral diestro, digamos, porque Bersálico sí. Eres un tiro al aire.
Pero es un exceso, ¿eh? Si se va a pulsar de Trippier y lo está diciendo, fíjate, yo cada vez que le veo y cada rendimiento de cada partido es mejor, pero siempre con el riesgo de que sabes que se puede romper, porque es un futbolista que está jugando prácticamente todo. Hay que ver ahora si Bersálico, porque el Bersálico, la última versión que vimos de Bersálico, no fue nada mala, ¿eh?
Hay que ver también cómo pondrá el Cholo, perdona Gato, la polivalencia de Llorente.
Claro, ahí te iba a ir yo. Te quiero decir, cuando tú hablas de que necesitas un 9, vamos a ver en qué condiciones. Yo también creo que ellos quieren fichar al 9, pero a lo mejor no lo encuentran en las condiciones que quieren. Pero es que tú tienes Luis Suárez, Joao Félix, tienes a Camello, que es un chaval de la cantera, tienes a Saponjic, que no cuenta con él para
Correa,
nada. Pero tienes a Correa, pero tienes sobre todo a Marcos Llorente, que arriba es donde... mejor ha rendido y donde nos ha sorprendido.
Es que ahora mismo
todo.
Los futbolistas que más gol tienen en el Atlético de Madrid son Luis Suárez, Llorente y Joao Félix. Pero es verdad que el Atlético de Madrid, para jugar con 9, solo tiene a Luis Suárez.
Yo
sí,
creo que
lo que se conoce en 9 de jugar de espalda, claro, de descargar,
es que
de calabaza.
Es Saponjic. O sea, tú puedes jugar, arriba puede jugar casi cualquiera que no son 9. Puede jugar Vitolo, puede jugar Lemar, ha podido jugar de segundo punta, puede jugar Marco Llorente, pero delantero 9 es Luis Suárez.
Bueno, pues a ver qué va pasando en este mercado y a ver qué pasa mañana en Mendizorroza. Jugó el último partido del año el Alavés. ¿Tiene bajas o tendrá que hacer, digo yo, Machín, rotaciones, Robert?
Sí, tiene bajas, ¿eh? Tiene los dos lesionados. Pera Pons, aunque ya está con el resto del equipo, todavía no ha cogido el ritmo después de una fractura en el pie. Rodrigo Eli, que tiene el ligamento cruzado roto, y tampoco va a poder contar con Pina, que tiene acumulación de amonestaciones. Sí recupera a Bataglia, y decía Machín que como tenía que hacer cambios respecto del último partido de Liga en Nochevieja, pues quizá Peleteiro y Lucas puedan tener su oportunidad en el once, ¿no? Que por eso sí, no sé si Edgar y Daverson, pero no creo que tampoco varíe mucho, porque el plan de Machín siempre su plan, aunque va a ser difícil, es intentar marcar primero ante el Atlético de Madrid. Ya veremos, porque precisamente el Alavés está muy gris en este final de año y principio, vamos a ver cómo lo hace.
Tiene pinta de que va a ser un partido práctico el de mañana. Dime, Antonio, que cerramos.
Y te digo rápidamente que otra buena noticia para el Atlético de Madrid en el día de hoy, que Ivo Gerbich, el segundo portero, ha dado negativo, ya está en la lista de convocados, ya superó ese COVID, así que también lo tiene el Cholo listo y dispuesto para lo que haga falta.
Antonio, Gato, Rubén, Robert, os escucho mañana. Un abrazo a los cuatro.
Un abrazo.
Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro. Cuatro amigos locos los cuatro. Avilés, los trotamúsicos. Es más de mi época, es una serie de dibujos animados. Próxima estación, Barcelona, allí duerme el Barça, que mañana se va a Huesca.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por
y
correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
Seguirán
Cisneros,
trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este año los Reyes Magos tienen un 15% de regalo en todos los juguetes de Hipercor y El Corte Inglés. Sí, sí, un 15% en todos los juguetes. Para gastar en las rebajas de moda infantil del 6 al 13 de enero a partir de 50 euros de compra.
Solo hasta el 5 de enero. Y solo para los Reyes Magos, 15% de regalo en juguetes. En Hipercor y en El Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Este es un mensaje para todas las familias que ahora son más familias.
Si no fuésemos gemelos, ¿qué te gustaría ser?
Mellizos.
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis los muñecos bebés siempre juntos por 42,95 euros. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el pack de 6 de Anacol, comprando 2, el tercero te sale gratis. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebrations. People dancing all night long.
Yo hablo y pienso siempre ser realista. Si tenemos una distancia de 11, 12 puntos con el primer equipo de en la tabla, hay que esperar y no se puede perder muchos partidos más, no se puede perder muchos más puntos. Tenemos bajas muy importantes porque si hablamos de Ansu Fati, si hablamos de Coutinho, si hablamos de Piqué, si hablamos de Sergio Roberto, nos falta gente de calidad y también hay que reconocer.
Viendo el rendimiento que está teniendo en el Atlético de Madrid, ¿se arrepiente de haber dejado marchar a Suárez?
No, porque la decisión estaba tomando por su parte y por parte del club. Y siempre espero lo mejor para cada uno, porque conmigo ha estado bien, ha trabajado para tener tiempo y minutos y partidos, pero su destino ha sido diferente.
¿Para usted sería decepcionante que no viniera ningún refuerzo en este mercado invernal?
En principio no. Si no viene alguien es por tema dinero o es por tema del club.
Lo magro de la rueda de prensa de Ronald Koeman previo al Huesca-Barça de mañana a las 9, centralizando toda la información en Can Barça, ha estado hoy en COPE. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
Muy buenas, Eri.
Vuelve Messi, pierde un central Koeman y ya sabemos para cuánto tiene Coutinho.
Sí, 3 meses para el brasileño, volvería para unos hipotéticos cuartos de final de la Champions a principios de abril, es más o menos para cuando se prevé también a Gerard Piqué. Samuel Umtiti será baja mañana en el Alcoraz, no ha entrenado esta mañana por una indisposición gástrica y se queda en Barcelona. El Barça viajará con 3 centrales, Lenglet, Mingueza y Araujo, y además de la vuelta de Leo Messi tras recibir el alta médica, también regresa Jordi Alba, que cumplió sanción ante el Eibar, y las bajas en total son las de Coutinho, Umtiti, Ansu Fati, Piqué y Sergi Roberto. Por cierto, el Barça viajará mañana en autocar por carretera con 2 autocares y saldrá a las 10:15 de la mañana. De Koeman, de lo que hemos escuchado, también ha dicho que algunos jugadores deberían salir, sobre todo los que no tienen más minutos, no ha querido dar nombres, pero ha dicho que también ayudaría a que pudieran llegar algunos fichajes. Sabe que hasta el día 24 debe esperar hasta que llegue el nuevo presidente, aunque él ya ha repetido en las últimas ruedas de prensa que está trabajando con Ramón Planes, con el secretario técnico, para estudiar el mercado y ver qué jugadores necesitan según las posiciones que deben reforzar. También ha dicho que tenemos ganas de cambiar el chip y estamos muy, muy cerca. Ha dicho en varias ocasiones también en las últimas ruedas de prensa que generan muchas oportunidades y que están cerca, bueno, de conseguir el fútbol que él quiere ver en sus jugadores.
A ver qué Barça espera mañana. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y David Bernabéu, gran periodista de Cuatro y muy especializado en las cosas de Can Barça. Hola David, muy buenas también.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Ahora voy con lo futbolístico, pero ¿no os parece un poco atrevido el ir mañana día del partido desde Barcelona a Huesca? Supongo que el Barça tendrá todos los pelos de la burra cogidos y toda la información de tráfico, de cómo están las carreteras, pero yo después de aquello de Pamplona, que llegó el Barça tarde, a mí es que me parece que es un poco tentar, tal y como está la cosa por ahí por el norte.
Yo no me preocuparía.
No, me he preocupado.
Creo que el Barça, como los trotamúsicos que decías antes, sabe por dónde van y si toman la decisión habrán estudiado todo, aunque tal y como está el club, evidentemente, pues si algún año o si algún momento el Barça puede faltar o no llegar a un partido, va a ser este, porque está la directiva y la situación como para que suceda, pero yo no sufriría por eso, estoy tranquilo.
Mañana yo lo veo igual, ¿eh? Sí, hay que recordar que lo de Pamplona, Eri, fue también, había una huelga de controladores de por medio, no se podía viajar y quizá el error fue que Guardiola quiso apurar hasta el último instante y luego vimos esas imágenes de los futbolistas del Barça corriendo a buscar el tren, ¿no? Llegaron allí media hora antes y encima ganaron, bueno, ese equipo ganaba, ¿no? Ganaron 0-3, pero yo creo que si toman la decisión de ir mañana es que no hay problema.
¿Con qué ánimo, con qué cosa os sentáis mañana a las 9 a ver al Barça?
Bueno, con pequeñas batallitas que cada uno tiene, ¿no? Ver a Pedri, ver a Dembélé si es que va a ser titular, que tengo mis dudas, pero por la segunda parte que hizo el otro día yo creo que debería serlo. Por supuesto, ver a Messi que vuelve, ese va a ser el plato principal en la mesa del culé mañana. Son estas pequeñas cosas, porque si uno se sienta a ver una gran maravilla global del Barça, sabe que se va a llevar una decepción. Entonces tienes que ir mirando pequeños progresos, a ver si pone 3 centrales o 2 y hace defensa de 4 o tal. Son estas cositas que te vas llevando, porque no puedes aspirar a mucho más.
Sí, yo creo que va... Yo creo que todo lo que no sea centrarte en el partido que viene y dejar de mirar la clasificación es un error tremendo este año en el Barça. Lo he dicho desde hace muchos meses, que para mí los dos objetivos prioritarios es intentar competir cada partido como se pueda, sobre todo no volver a hacer el ridículo en Europa cuando llegue el momento, como los 5 o 4 últimos años ha sucedido. Y bueno, y luego consolidar cosas, ¿no? Pues que Pedri siga creciendo, que De Jong siga en la línea de los últimos partidos, que yo creo que ha mejorado bastante, ha dado un paso hacia adelante. El regreso, como decía Dani, de Messi. Yo creo que va a jugar, que hay posibilidades que juegue mañana con tres centrales porque se siente más protegido y porque además le funcionó en Valladolid y creo que el partido de mañana puede tener bastante parecido.
¿Aún teniendo solo tres en la convocatoria?
Sí, es que, es
sí,
que lo
sí, pero luego puede pasar a línea de cuatro tranquilamente.
Un Titi no es una baja, ¿eh? En realidad. No, no lo digo con desprecio ni con tal, pero es que cuando has dado paso a Víctor Navarro diciendo que el Barça ha perdido un central, me ha cogido un susto, digo, a ver si ha pasado algo ahora a última hora con, no sé, con Lenglet o con Mingueza o con tal. Pero siendo un Titi... Es un futbolista que sí, que últimamente lo estaba poniendo Koeman para hacer un cambio, para perder tiempo o para poner tropecientos enésimos centrales en la alineación, pero no es un jugador, vamos, no es un jugador que te vaya a cambiar los planes que no esté.
No, Yeri, y sobre todo por una cosa también, porque es que Koeman lo ha demostrado, es un entrenador que pasa olímpicamente del centro del campo. O sea, él no entiende esto de defender con el balón, de defender un resultado con el balón. Él o él acumula delanteros
defensas, o
acumula centrales. Sí, y entonces sí. Se siente más protegido con dos carrileros, que pueden ser Des y Alba mañana. Porque yo creo que si jugara Dembélé, lo haría con línea de cuatro, ¿no? Porque no le va a dejar solo la banda para defender a Dembélé. Y entonces con tres centrales se siente más protegido. Como le funcionó ante el Valladolid, que es un equipo, el de Sergio, que es valiente, que aprieta arriba, que no se queda en bloque bajo, que es donde está teniendo problemas el Barça. Bueno, pues yo creo que los equipos de Mitchell, el Huesca en este caso, hace prácticamente lo mismo. Es un entrenador valiente que irá a buscar al Barça, que quiere tener el balón, que querrá disputárselo. Y ahí el Barça puede encontrar espacios.
Tres cositas que os quiero preguntar de la rueda de prensa. ¿Le compráis a Koeman lo de las lesiones como atenuante? Y añado yo el ruido mediático de lo de Messi, las elecciones y la rebaja salarial y todo esto.
Le compro que tiene razón, que son así, pero no justifican algunos partidos infames que ha hecho el Barça. O sea, el Barça ha hecho auténticos bodrios de partidos hace un par o tres de semanas especialmente, que no se justifican ni porque no esté Ansu Fati ni porque no esté Piqué, que son dos bajas durísimas, sí, porque es el tío que te aguanta la defensa en los últimos tres años, que se aguanta por él y nadie más, y es el tío que te tenía que hacer los goles cuando no está Luis Suárez, no nos engañemos, ¿no? Nadie espera que Braithwaite cubra ese hueco, y con Ansu Fati sí que podías tener la ilusión de que te los iba a hacer. Entonces, tiene razón que le ha ido todo, con perdón, le ha ido todo de culo a Koeman. Pero eso no es perdón, no es excusa de lo que hemos tenido que ver este año.
Bueno, evidentemente no es excusa, pero sí es verdad que son bajas importantes, sobre todo para mí la de Ansu y la de Piqué. Piqué es un futbolista que aguanta prácticamente la última línea, él solo. Ya lo decía Tito hace años, ¿no? Si se caía él, se venía bajo el invento, y lo decía en un Barça que fíjate cómo estaba, iba con un tiro entonces, ¿no? Y yo creo que Ansu ha sido una gran pérdida en ataque para el Barça. No solo por la ilusión que generaba, sino por el fútbol que generaba, porque además tenía gol, porque era un acompañante serio para... Porque hubiera creado un triángulo, ¿no? Yo creo que hubiera consolidado un triángulo con Messi, con Pedri a lo largo de la liga, y evidentemente lo has perdido. Pero claro, luego cuando tienes que cambiar... Claro, cuando tienes que cambiar...
No te puede meter tres...
No, y sobre todo otra cosa, Dani, cuando tienes que cambiar partidos desde el banquillo y haces lo que haces partido tras partido, que no entiendes nada. El otro día, por ejemplo, deshuesa al medio campo, juega con De Jong muchos minutos ante el Eibar en la segunda parte, y cuando quedan 10, con 1-1 aún, mete a Busquets.
Sí, sí.
Y le da 2 minutos a Ricky Puig, que si algo puede tener ahora Ricky en este Barça, es la capacidad de ser un poco revulsivo. Bueno, pues le das 2 minutos y metes a Busquets, un medio centro defensivo, para intentar atacar un 1-1. Entonces, bueno, esto evidentemente no se justifica con nada.
Koeman suele decir siempre la verdad, y hasta mola en las ruedas de prensa. Cuando sí. Dice que no echa de menos ni se arrepiente de lo de Luis Suárez, ¿creéis que en esta ocasión también dice la verdad?
Yo creo que sí, y yo además lo suscribo, ¿eh? Yo tampoco me arrepiento. Es muy goloso, es muy tentador.
Es fácil, incluso.
Claro, sí. Porque está haciendo goles en el Atleti y porque el Barça no mete un gol al Arcoiris, pero uno tiene que recordar cómo eran los últimos partidos de Suárez, los últimos años de Suárez, que se perdió una final de Copa por operarse, que se hablaba de una situación en el vestuario junto con Messi que no ayudaba al buen funcionamiento. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que la etapa, bueno, no sé David, pero que la etapa, sí, de Suárez estaba acabada en el Barça.
Totalmente. Yo añadiría esto, que estoy totalmente de acuerdo con Dani, que es demagógico ahora utilizar a Suárez cuando al Barça no le va bien en algunos partidos, que han sido varios, utilizar los goles de Suárez, que por cierto ha estado también en algunos partidos sin mojar en el Atleti cuando ha jugado, para decir que el Barça se equivocó. Es decir, a ver, Suárez llevaba 5 años sin meter un gol fuera de casa en Champions, ¿eh? Ojito.
Senabre y Bernabéu es una pareja que me mola bastante, ¿eh? No descarto. Muchas gracias, ¿eh?
A tus órdenes.
Venga, tiramos paredes, que es importante.
Gracias a los dos. ¿Algo más, Víctor?
Sí, que se espera un grado de temperatura mañana en Huesca y sobre los locales. Comunicaban esta mañana el positivo de uno de sus fijos, el centrocampista Borja García, que se encuentra en buen estado de salud y aislado en su casa. Como consecuencia, Mitchell ha realizado el último entrenamiento de manera individual y las buenas noticias llegaban a las 8 de la tarde cuando el Huesca anunciaba que los test realizados al resto de la plantilla y al cuerpo técnico han dado negativo.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Completamos lo de hoy y lo de mañana con los telegramas. Lo de hoy. Rápida reseña de los partidos que hemos tenido y que nos faltan por tocar. El sábado comenzó con el Villarreal 2, Levante 1. No debió sufrir tanto el submarino, que está sin Kubo porque Kubo parece que se va a marchar rumbo a Getafe. Juan Igual, muy buenas.
Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas. Así es, sí, pudo incluso terminar el partido con goleada del Villarreal, pero al final el Levante apretó en la segunda parte y el partido ha podido terminar incluso con empate a dos, pero definió la calidad y la pólvora que tiene arriba el Villarreal con un pedazo de delantero que está enrachado como es Gerard Moreno. Y como tú bien decías, la noticia del mediodía en la cerámica ha sido la ausencia de Takefusa Kubo, el japonés, en la convocatoria del Villarreal, lo que quiere decir que está muy cerca de abandonar el submarino. Fue fichado por todo lo alto, no ha cuajado Kubo en el Villarreal y parece que va a recalar en el Getafe, que es el mejor colocado. El jugador quiere ir al Getafe, el Getafe le quiere, solo falta ahora que Villarreal y el Getafe se entiendan en lo económico, porque el Villarreal pagó 2,5 millones de euros y quiere que por lo menos le paguen la mitad de esta cantidad económica. Vamos a escuchar a dos de los protagonistas del partido y también del futuro de Kubo. A uno, su actual entrenador, Unai Emery, hablando del japonés, y también al que puede ser su futuro entrenador, a Pepe Bordalás.
Take Kubo, le pregunté directamente si de verdad quería quedarse o quería irse. Entonces, una vez que me confirma que está buscando salida, busco pues los jugadores que estén pensando en el equipo, que estén pensando en el colectivo, en el Villarreal y con la idea también de crecer aquí. La verdad que su comportamiento de ataque es bueno. Cuando ha estado con la cabeza metida en el Villarreal, creo que nos ha ayudado, pero comentó desde el respeto que en su situación pues él quería salir para buscar donde pueda tener más participación en el equipo.
Ahora mismo no os puedo decir absolutamente nada. La dirección deportiva junto con mi presidente pues bueno, están haciendo las gestiones oportunas y veremos a ver si finalmente Kubo puede estar con nosotros y puede venir a ayudar al equipo.
Le hacen falta muchas cosas al Getafe. Gracias, Juan, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Está por ahí Gema Santos. Hola, Gema.
Aquí sigo.
Está malito el Getafe, ¿eh?
Se le está poniendo la cosa bastante complicada al conjunto azulón. Lo primero, chapó para el Valladolid. Es la segunda victoria consecutiva la que ha conseguido esta tarde-noche en el Coliseum Alfonso Pérez. Es la segunda vez que deja la portería a cero, así que estaba encantado de la vida su entrenador Sergio, que por cierto ha pedido a los Reyes Magos, a Ronaldo y a los Reyes Magos, un fichaje de un delantero, porque Marco André no ha podido estar hoy, ya no estuvo frente al Cádiz, esos problemas de pubalgia van a hacer incluso que pase por el quirófano, así que pide un delantero, pero el Valladolid ha dejado metido en un lío bien gordo al Getafe, como bien dices. Una victoria en los últimos 11 partidos, Seri, 3 empates y 7 derrotas, 6 puntos de 33 posibles. En el Coliseum Alfonso Pérez, lo que antes era un auténtico fortín, solo ha sumado 11 puntos de 27 posibles. Hoy la verdad es que ha ganado el Valladolid con todas las de la ley, aunque Bordalás lo achaque a un error en defensa, un nuevo despiste, el de Cavaco, vamos, que ha sido el que ha hecho que se rompiera el fuera de juego y encima ha tocado el balón que no ha permitido que llegara a Jenné. Bueno, pero aún así, como digo, ha sido justo vencedor el Valladolid. En la segunda parte, el Getafe no ha tirado ni a puerta, con eso te digo todo. Bueno, para ser exactos, ha sido en el 88 cuando han tirado a puerta una falta que ha botado Timor. Se ha metido en serios problemas, sobre todo por las sensaciones que está dejando el equipo. El propio Mata, después del encuentro, dice que una de las claves es que no generan ocasiones claras, así que evidentemente Bordalás quiere refuerzos, lo dice públicamente. Y acuérdate de cuando su presidente Ángel Torres dijo que era un pedigüeño, que no tenía por qué reforzar al equipo, que tenía 22 fichas. Bueno, pues hoy Bordalás le ha mandado un recadito a su presi.
Yo lo dije hace meses, que iba a ser una temporada difícil, igualada, muy dura, y se está comprobando. Yo veo la realidad, si alguien no quiere verla, pues no puedo hacer absolutamente nada, pero sí que es verdad que el equipo necesita que venga aire fresco, que vengan jugadores que nos puedan ayudar, puesto que hoy nuevamente pues habéis visto que tenemos pocas alternativas, ¿no?
Pues pide Bordalás a ver lo que le dan este mercado de invierno Ángel Torres. ¡Un beso, Gema!
¡Mua, mua!
Repasamos las novedades de los tres partidos de mañana en formato telegrama. El domingo en tiempo de juego se abre a las 2 de la tarde, como no, con el partido del Athletic, que recibe en San Mamés al Elche. José Ángel Peña.
Buenas noches, Eri. La convocatoria de Athletic presenta únicamente dos novedades. Zárraga ocupa el puesto del lesionado Unai López e Íñigo Vicente entra en lugar de Nico Williams, que regresa al filial. Garitano, que está otra vez en la picota, sigue sin poder contar con Geray. En el bando ilicitano, Jesús Núñez volverá a sentarse en el banquillo, ya que el míster franjiverde Almirón sigue en cuarentena. El tándem técnico ha optado por repetir convocatoria tras el empate frente al Real Madrid. El árbitro del choque será el colegiado andaluz Melero López, apoyado desde el VAR por Jaime Latre.
Y como no ha habido partido el viernes, a las 6:30 hay dos. La Real Sociedad tercera recibe a Osasuna, penúltimo a 3 de la salvación en el día de hoy. Donosti, Marco Antonio Sande, Gabón.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Vuelve la Real Sociedad a San Sebastián después de triunfar en el Derbi Vasco. Lo hace solo con 20 convocados porque tiene a muchísimos futbolistas lesionados. Están fuera Aritz Elustondo, Illarramendi, Janu, Moyá, Sangali, David Silva y Zaldúa. Osasuna con 23 citados. No entran Darko Brasanac con una contusión ósea y tampoco los sancionados Oyer y Rubén Martínez. Sí entra Facundo Roncaglia. Se espera un partido dinámico porque son los dos equipos que más recuperan en campo contrario y además de lo mejor de la liga, a balón parado, eso sí, uno por lo alto de la clasificación, el otro por lo más bajo. En el VAR, Cordero Vega pita el partido, Pizarro Gómez.
Y no muy lejos, en la misma provincia, Nipurúa, a la misma hora, Eibar Granada. Noticias del partido, Óscar y medio, Gabón también.
Hola Eri, buenas noches y feliz 2021 a todos. El Eibar de Mendilibar busca su primera victoria de la temporada en Nipurúa y para ello recupera jugadores importantes como Brian Gil Arvilla o Kevin. Las únicas ausencias son las de los laterales Cote y Correa, ambos por lesión. El Granada de Diego Martínez llega con muchas ausencias, a las de Montoro y Machis por lesión, hay que sumar la de Milla por coronavirus y las de Duarte, Lozano y Fulquier por sanción. La cita a las 6:30 en Ipurúa, donde hará frío, donde el campo estará pesado y donde arbitrará el valenciano Mateu Laoz.
Y para ir cerrando el fútbol, un par de conexiones más. Gijón, Carlos Llamas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
Vaya follón que hay con los positivos del Sporting y sobre todo con de dónde han podido venir, que el trabajo periodístico ha ido destapando cosillas a lo largo del día.
Sí, la verdad es que ha sido tremendo todo lo que ha pasado en las últimas horas en Gijón con el Sporting. Ya sabíamos de esta semana que había 10 positivos vinculados al primer equipo del equipo gijonés. Este brote tendría su procedencia, hemos sabido en las últimas horas, lo contaban esta mañana los compañeros de la Nueva España, en alguna reunión social sin cumplir con las medidas necesarias. Alguna reunión social que se habría celebrado después del último partido de Liga, el pasado 21 de diciembre contra el Leganés. Hemos contado en tiempo de juego esta misma tarde que se cree que el origen de todo está en una reunión, en una celebración, en el domicilio de uno de los jugadores del primer equipo del Sporting, y a partir de este primer contagio ha habido más, entre otros sitios, por ejemplo, en las instalaciones de Mareo, con jugadores que han acudido durante las vacaciones a hacer diferentes ejercicios. Todo esto ya se está investigando, lo está haciendo la Consejería de Salud del Principado, lo ha confirmado esta misma tarde el presidente Adrián Barbón, y estamos hablando de un brote en el que ya hay 34 positivos a última hora de esta tarde, 10, como digo, son vinculados al Sporting y hay hasta 120 personas que son contactos estrechos, es decir, que están aisladas en sus domicilios. E incluso, también nos hemos enterado esta tarde de que se está investigando si este brote puede tener alguna relación con la cepa británica, por un par de positivos que ha habido en Avilés. Bueno, en lo deportivo, pues que el partido se va a jugar, como nos ha dicho Isaac Fouto, el partido del lunes contra el Lugo, porque no ha habido más positivos después de una semana en la que a los jugadores del Sporting les han sometido a muchísimas pruebas. Al Sporting han abierto desde la Liga un expediente, primero para recoger toda la información, y este es el paso previo para el expediente disciplinario. Según fuentes de la Liga, lo que nos han dicho a la cadena COPE es que la sanción, salvo que ocurra algo muy grave o sea reincidente el Sporting, la sanción sería económica si se confirma que algún jugador o algún miembro del Sporting ha incumplido el protocolo marcado. Y a todo esto, mañana va a hablar el entrenador David Gallego, va a ser el primero en hacerlo, porque hasta ahora el Sporting solamente ha hecho público un comunicado anunciando que había 10 positivos y enviando toda la fuerza y todo el ánimo para que estos se recuperaran. El Sporting no está diciendo nada, no hay ningún tipo de comunicación, y lo que tenemos son las informaciones que, bueno, vamos contando, van saliendo en los medios de comunicación, y como digo, es una situación muy, muy complicada la que tiene el Sporting, y bueno, pues que está siendo, como tú sabes también, Eri, muy comentado todo esto en Gijón y en toda Asturias.
A ver en qué para esto de aquí a la hora del partido y luego a posteriori con el expediente que tiene abierto la Liga. Seguimos informando. Gracias, Carlos.
Hasta luego, Eri.
Fútbol internacional, queridísimo Fernando Evangelio, muy buenas.
Queridísimo Eri Frade, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eri? Buenas.
Por hilar con esta historia, vaya capón le ha dado el Tottenham a varios futbolistas, entre ellos Reguilón.
Sí, Reguilón, Lamela y Lo Celso del Tottenham, y Lanzini, el argentino del West Ham, se reunieron en una comida con familia y demás y lo publicaron en las redes sociales. Y la reacción del Tottenham ha sido bastante contundente. De hecho, el club, de forma oficial, y José Mourinho, después del partido, han elegido la misma expresión, que es que estaban profundamente decepcionados con los jugadores, que van a ser multados económicamente, y deportivamente ya lo han sido, porque Reguilón ha sido suplente y de los otros dos uno está lesionado y el otro lo han dejado fuera de la convocatoria. Así que el Tottenham quiere ser ejemplar con el comportamiento de sus futbolistas en una época en la que dicen en su comunicación oficial que hay que guardarse tanto y que hay que respetar tanto las normas. Ellos no lo han hecho y por lo tanto pues serán multados. Claro, lo de menos ha sido que el Tottenham le ha ganado 3-0 al Leeds United, porque es que estamos ahí en un periodo, en una semana en la que en 5 días se han suspendido 3 partidos, se han aplazado 3 partidos en Inglaterra por contagios de coronavirus. Mañana, por ejemplo, el Burnley Fulham no se va a jugar. El otro día el partido del Tottenham contra el Fulham tampoco se jugó y el Everton-Manchester City tampoco se jugó. Así que por eso ha querido ser tan ejemplar el Tottenham hoy con sus futbolistas.
Y luego ha espabilado el Arsenal, que ha ganado con contundencia su partido en la Bundesliga. Mañana juegan los gordos, pero hoy ha perdido el Leverkusen una oportunidad.
Sí, déjame que te diga, Eri, muy rápido, que ¿sí? Mañana tenemos un Chelsea-Manchester City en la Premier a las 5:30 y que el Liverpool juega el lunes contra el Southampton.
Y de la Bundesliga, lo que yo decía, ¿no? Que el Leverkusen, que se podía enganchar ahí arriba, pues ha perdido la oportunidad en el día de hoy.
Sí, ha empezado marcando, pero le han remontado. El Eintracht de Frankfurt le ha ganado 2-1 al Bayer Leverkusen. El Mönchengladbach, que llevaba tiempo sin ganar, lo ha hecho hoy 0-1 en campo del Arminia Bielefeld. El Leipzig ha ganado en el último partido del día al Stuttgart 0-1 y además con gol del español Dani Olmo y participación de Angeliño. Y mañana tenemos al Dortmund, en casa con el Wolfsburgo a las 3:30 y al Bayern, al campeón, que juega a las 6 en casa contra el Maguncia.
De Italia, que es todo mañana, ¿qué es lo que no hay que perderse?
A las 12:30 tenemos mañana un Inter Crotone, es decir, el perseguidor, el Inter, el segundo, que está a un punto del Milan. El líder Milan juega a las 6 en campo del Benevento. A las 3 de la tarde tenemos 7 partidos en Italia mañana, a las 3 de la tarde, destacando el Atalanta-Sassuolo, porque el Atalanta va a ser rival del Madrid en la Champions. Y cierra un Juventus-Udinese a las 9:45, así que el que se quiera pegar todo el día, todo el domingo, pegado prácticamente al televisor con la Liga Italiana, pues lo puede hacer.
En Francia no hay Liga este fin de semana y, como buenos católicos, felicitamos a los protestantes porque en el Old Firm, en el derbi de Glasgow, ha ganado el Rangers, que está ya con 3/4 partes del título, ¿no?
Sí, está muy cerquita del título. Le ha ganado 1-0 al Celtic y está muy cerquita de un título que hace 10 años que no gana. Y tenemos en menos de una hora, en 40 minutos en Argentina, un Boca-River. No tuvimos en 2020 un Boca-River por la pandemia. Y en esta cosa que se han inventado en Argentina para resolver la liga de una forma todo lo breve que puedan, en la copa que han llamado Copa Diego Armando Maradona, pues vamos a tener un Boca-River a la 1:30 de la mañana.
Pues ahí te dejo whatsappeando con Parra, que también tendrá cosas que ver y que hacer. ¡Un beso, Evangelio!
Hasta mañana, un abrazo.
Nos queda el polideportivo.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿No tuviste suerte en Navidad? Todavía te queda la Lotería del Niño. Entérate en COPE si eres uno de los miles de afortunados.
Vive este miércoles el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera, en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido. Casi hubiera terminado diciendo donde no ha tocado.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar.
Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Celebra el Día de Reyes con nuestros roscones de nata, trufa y crema por solo 3,99 y sin relleno por 3,49. Día, cada día más cerca de ti.
Rosa pensó que aquella chica le estaba pidiendo muy ilusionada un pestiño. O algo de aliño, no sé, quizá cariño. Pero no. La chica insistió hasta que le dieron un décimo de lotería de El Niño. Claro. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del Niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
The only difference between you and I is everything and nothing at all. Yeah. The only difference between you and I is everything and nothing at all.
El mundo polideportivo está casi todo parado, pero nos esperan 15 días fantásticos viviendo el Rally Dakar con Carlos Miquel. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eri.
Hemos tenido, gracias, igualmente, la etapa prólogo, que era para quitarse la arenilla, y poco más queda en lo de la anécdota, los 36 segundos que ha perdido Carlos Sainz.
Sí, bueno, es una anécdota, pero que la repercusión es para mañana. Es decir, ha tenido un pinchazo, ha parado, pero no ha llegado a cambiar la rueda. Han decidido aguantar, seguir hasta el final, porque eran 11 kilómetros. Ha perdido con su gran rival Atilla, que ha sido el que sale de delante. El problema es mañana. Mañana es una especial, tienen 277 kilómetros de especial, 345 de enlace, empiezan con un buen atracón. ¿Y qué pasa? Que no es de fuera pista, es de pista, y con el polvo es muy difícil adelantar. Así que es muy posible, sobre todo ahí en la parte del 120 al 170, hay unas zonas muy arenosas, que ahí lo va a tener muy complicado para pasar Carlos Sainz. Y eso es lo que le preocupa al madrileño, lo que pierda mañana, no lo que ha perdido hoy. Esperemos que lo pueda hacer lo mejor posible. Esto era lo que comentaba en sus redes sociales.
Que no ha empezado bien el rally, un pinchazo en el kilómetro primero, un kilómetro 200 de la primera especial, nos ha retrasado, hemos perdido 36 segundos. Lo malo no son los 36 segundos, lo malo es la posición de salida, ¿no? Salir 28 mañana pues nos pueden costar minutos, pero es lo que hay. Bueno, lo importante es cómo se acaba, no cómo se empieza.
Ojalá que sea todo esto. Mañana tenemos una especial ya más larga. Además de Carlos Sainz en coches, ¿a qué nos podemos agarrar por parte de los españoles en una participación más reducida que en otros años en este Dakar para poder soñar con cosas importantes?
Bueno, tenemos a Nani Roma. Por cierto, contarte una anécdota. Hoy ha habido el podio protocolario de salida y ha habido dos cosas que se le han entendido al narrador árabe. Una, que es el padre del piloto de Ferrari, Carlos Sainz. Y la otra, que es aficionado del Real Madrid. Eso se ha entendido claramente. Bueno, a lo que voy. Nani Roma, evidentemente, es nuestra otra baza en coches, aunque lleva un coche que está estrenado este año con los problemas de fiabilidad que ello conlleva. Ha terminado 15º la prólogo, no ha tomado grandes riesgos es un coche que puede ganar alguna etapa. Ese es el objetivo. Y luego tenemos, por supuesto, a Isidre Esteve, que esta vez lleva un Toyota de los buenos, que hoy ha sido 41, Manolo Plaza con su hija. Y tenemos también a Cristina Gutiérrez en su categoría. Y es que hay que decirte que somos el segundo país con más participantes, ¿eh? Tenemos 68 pilotos, que es una auténtica barbaridad, detrás de los 107 de Francia o los 36 de Holanda. Y luego, en motos, por supuesto, Joan Barreda, que hoy ha sido segundo en la prólogo, que mañana sale adelante, solo 6 segundos con su compañero de equipo, Ricky Braves, que es el ganador del año pasado con Honda. Y luego habrá que estar atentos a Lorenzo Santolino también, a Bertriu, a Pedrero, Santolino ha sido decimosexto, y a la dama de los Dakares, que es Laia Sanz, que ha tenido una enfermedad por una picadura de una garrapata, que todavía tiene antibióticos, pero está poco a poco cogiendo sensaciones y ha terminado 32 en el prólogo.
Mañana te escucho con la primera etapa. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Es un honor, Jaime Ugarte, el periodista especializado en boxeo más grande de este país y del periodismo deportivo general. Hola, don Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches.
Ryan García contra Luke Campbell, mundial interino del peso ligero. Están en ello, ¿no?
Están en ello, están en el sexto asalto y es una verdadera batalla. Ryan García es un poco el nuevo fenómeno mediático. Es un chaval un poco que está lo está padrinando Oscar de la Hoya, amigo personal de Canelo, pues que tiene millones de seguidores en Instagram. Pero hoy tiene a Luke Campbell, un boxeador británico que ha sido oro olímpico, que tiene ese ADN british, o sea que son tipos duros en el ring, y están que es un poco la prueba, esa prueba de fuego para ver si Ryan García es boxeador con vitola de estrella o simplemente es un buen boxeador. Y la verdad que está siendo un peleón, porque le ha puesto en el piso en el segundo asalto Campbell a Ryan García, en el quinto casi le salva la campana al británico, así que estamos viendo una pelea preciosa, la verdad.
Pues ahora vemos el final en Dazón y ya la escudriñaremos en la próxima edición del Campo de Gas. ¡Un abrazo, Jaime!
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Hasta nunca 2020, vete oyéndome.
Yo soy más de Jerusalema, pero como tienen un aire y se lo han currado tanto Bravo y toda la gente de deportes, pues habrá que despedir con el villancico.
Coge, te desea feliz Navidad. Coge, te desea feliz Navidad.
Feliz Navidad y muy feliz año nuevo 2021 para todos. Moral alta, tan alta como la guardia, que tenemos que seguir manteniendo con el COVID-19. Les recuerdo la próxima cita, mañana a las 2 de la tarde vuelve Tiempo de Juego hasta la 1 y media, tertulión incluido. Ahora se quedan con la información y luego con Radio Carlitos Deluxe. Gracias por estar ahí. Gracias, compañeros, a todos. Adiós.
Efectiva 100%.